por la 63ª legislatura federal. El maestro Eric Antonio Ochoa es el representante de la Fundación Interamericana del Corazón México. Y nuestro anfitrión, el senador Francisco Salvador López Brito, él es el presidente de la Comisión de Salud del Senado, quien queda en uso de la palabra.
Muchas gracias. Desde luego, es un gran honor para el Senado de la República y desde luego para la Comisión de Salud que presido en este Senado, darles la más cordial de las bienvenidas a esta su casa. Las puertas del Senado están abiertas para escuchar, para atender la voz de los ciudadanos de nuestro país y desde luego con base en ello, con base en sus recomendaciones, sus comentarios y sus propuestas, reencauzar nuestras herramientas jurídico-legislativas y desde luego las políticas públicas que pues de una manera u otra son las que coordinan los diferentes trabajos en los diferentes temas de, y en este caso de la salud pública en México. Así es que muy buenos días, bienvenidos. Diputada Jacqueline Nava Muet, es un honor que nos acompañen en este importante foro donde se van a tocar temas importantes en relación a la mujer y sobre todo la mujer en México. Doctora María Elena Medina Mora, igual, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su trabajo y todo su apoyo. A nuestros amigos de la Fundación Interamericana del Corazón, en este caso representado por el maestro Eric Ochoa, igual, muchas gracias por apoyarnos y coadyuvar en la organización de este evento. Me da un gran gusto saludar a nuestra amiga, la señora Mayra Galindo, de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, gran aliada nuestra, e igual, tómenos como sus amigos y sus aliados en estos importantes temas que ya hemos revisado aquí en el Senado de la República. Muchas gracias. Pues desde luego a todos y cada uno de ustedes, amigas y amigos, nuevamente bienvenidos. Hoy efectivamente, en conjunto con la Fundación Interamericana de que de hecho recientemente hemos estado trabajando en uno de sus capítulos que es la lucha contra el cáncer infantil. Recién la semana pasada estuvimos en un evento en el tema de cáncer infantil aquí en la Ciudad de México y pues es para mí un gran gusto, un gran honor pues organizar y atender este foro legislativo ciudadano Mujeres y Enfermedades No Transmisibles dentro de lo que es el marco de conmemoraciones que vamos a tener en lo que es el Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo 8 de marzo. Algunos comentarios iniciales, desde luego el considerar que dentro de la población total que tenemos aquí en nuestro país, 127 millones de acuerdo a análisis del Banco Mundial para el año 2015, 51.2% de nuestra población pues está integrada por mujeres y también la preocupación que dentro de lo que son estudios, análisis que se hacen en materia de indicadores para ver el tema de cómo está atendido la mujer únicamente con tres indicadores: participación y oportunidades económicas de las mujeres, acceso a educación desde la básica a la superior, el empoderamiento político y desde luego el tema que nos ocupa que es el acceso a los servicios de salud y supervivencia, en una revisión que hizo el Foro Económico Mundial en 141 países. México está en el lugar 71, y pues si consideramos algunos países de América Latina, como Nicaragua, Bolivia, Barbados, Cuba, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Bahamas, Colombia y Panamá, estamos abajo de ellos. Entonces, cuatro indicadores, lo cual pues realmente es muy preocupante. Esto a pesar pues de que tenemos en claro que las principales acciones a mejorar, tales como la discriminación, la violencia, la falta de oportunidades escolares, el constante crecimiento de embarazos adolescentes y los feminicidios, los esfuerzos realizados hasta el momento, pues vemos que no han sido suficientes, motivo por el cual tenemos que replantear estrategias de manera conjunta entre instituciones, organismos de la sociedad civil y desde luego gobiernos en sus tres diferentes niveles para poder alcanzarlos y resolverlos. Con estas consideraciones, pues es que este día pues abrimos formalmente los trabajos de este foro. Le voy a pedir a nuestro maestro de ceremonias que pues nos dé lectura a la agenda que tenemos para el día de hoy y desde luego pues iniciar con el primer ponente. Muchas gracias y bienvenidos nuevamente a todos. Felicidades. Bueno, muchas gracias.
Muy gentil, senador. Queremos hacer mención antes de iniciar las presentaciones, el agradecimiento a las representaciones que están hoy con nosotros, de la CROC, de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, de el Área de Promoción de la Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Grupo Guerreros Texcocanos, que trabaja en temas de adicciones, de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, de Pacientes en Acción, es otra agrupación muy importante, de la Fundación CIMAP, que trabaja en cáncer de mama, de la Alianza Nacional para el Control del Tabaco, de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial de la SEP, de Pacientes Diabéticos del Hospital General de México, de la Fundación Renacimiento Asociación Civil, de la Coalición Contrapeso, del Grupo Polythink y de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Muy gentiles, muy amables de estar con nosotros. De la Clínica del Tabaco estaba yo omitiéndola involuntariamente. Muchas gracias. Bien, vamos a presentar y de verdad con mucho gusto a la doctora Marielena Medina Mora, especialista reconocida y una gran amiga de las organizaciones sociales, que tiene a su cargo la primera presentación que justamente se refiere a consumo de alcohol y mujeres. Ah, perdón. Disculpe, senador, pensaba que las palabras que había pronunciado eran referidas. Maris, una disculpa, vamos a escuchar al senador para que nos dé el contexto de este trabajo en los objetivos mundiales del desarrollo sostenible que tienen que ver en un punto muy importante, el 3, con la salud. Muy gentil.
Sí, muchas gracias. Sí, bueno, siguiendo la agenda que tenemos el día de hoy, me han encargado que hable sobre el tema de los Objetivos Mundiales de Desarrollo Sostenible y la Igualdad y Género, y desde luego muy enfocado al tema de la salud y el acceso de los servicios a la misma por parte de la mujer. Es pues el tema que me corresponde en esta ocasión, y como bien sabemos, el 25 de septiembre del 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, como parte de una nueva agenda de desarrollo sustentable. Cada uno de estos objetivos tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos años para dar cumplimiento a los mismos el año 2030. Hablar de la mujer en México es hablar, como les comentaba ya, de más de la mitad de la población total en nuestro país. Más de la mitad de la población en edad de trabajar,
de prácticamente la mitad de la matrícula escolar nacional y del mayor número de votantes registrados en el padrón electoral vigente. Nuestras mujeres son mayoría en un país de arraigadas tradiciones machistas, por decirlo, por las cuales tenemos que trabajar constantemente para poder garantizar las mismas oportunidades que los varones. Nuestro país no puede aspirar a ser una sociedad democrática y desarrollada mientras persistan la desigualdad, la discriminación y la violencia contra las mujeres. Lamentablemente sabemos que la igualdad de género sigue siendo una asignatura pendiente que afecta no solo el tejido social, sino también la dignidad de la mujer. El objetivo de la Organización de Naciones Unidas relacionada con la salud y el bienestar se establece para garantizar una vida sana. Esto debido a que actualmente existe un sinnúmero de indicadores que es necesario abatir, entre los cuales destacan la tasa de mortalidad materna, el acceso de atención médica que necesita la mujer, los temas de planificación familiar, desde luego también el tema de adolescentes y mujeres jóvenes que sufren desigualdad, exclusión, discriminación, violencia por razón de género, el mismo tema de embarazos en adolescentes, el riesgo de exposición a algunas enfermedades infectocontagiosas como el VIH, la tuberculosis, por lo cual dentro de las metas y objetivos para el año 2030 se proponen específicamente en el tema de la salud de la mujer los siguientes. 1. Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos. ¿Cómo estamos actualmente en México? Para el año 2015, de acuerdo a análisis del Banco Mundial, en México tenemos lamentablemente tasas de 38 mujeres que mueren en circunstancias pues de muertes maternas por 100,000 nacidos vivos. Ustedes me preguntarán, bueno, estamos abajo de la meta que tenemos para el año 2030. Sí, pero una mujer que lamentablemente fallezca en circunstancias que se pueden prevenir para la salud pública de México y México como nación, no lo debemos de permitir. Entonces, aunque hay importantes avances, el hecho de tener todavía esa tasa de mortalidad materna de 38 por muertes por 100,000 nacidos vivos todavía sigue siendo un gran reto para nuestro país. Número 2, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos del 12 por 1,000 niños nacidos vivos y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1,000 nacidos vivos. Como ven ustedes, son cifras que significan un reto a vencer y, desde luego, vuelvo a insistir en el tema, mientras haya una madre o un bebé que pueda prevenirse su muerte, seguirá siendo un reto para la salud pública de México. 3, poner fin a las epidemias del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tuberculosis, malaria y enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis y las enfermedades transmitidas por agua de mala calidad y otras enfermedades transmisibles. 5, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promoción de la salud mental y el bienestar. 6, fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo del alcohol. Vemos con preocupación que cada día los análisis que tenemos, los números que tenemos en cuanto a adicciones en tabaco, en alcohol y en otros tipos de drogas, en la mujer va en ascenso. Y lo más lamentable en nuestra población adolescente. 7, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos la planificación de la familia, información y educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y en nuestros programas nacionales. Al día de hoy en nuestro país podemos decir que hemos avanzado en parte de estos temas. Sin embargo, como ya les comentaba, tenemos grandes retos para lograr que estos problemas vayan a la baja, se reduzcan. En materia de fecundidad, debemos subrayar la elevada tasa de embarazos de adolescentes en las últimas décadas, registrándose alrededor de 400,000 en el último año, estamos hablando del año 2015. Lo anterior significa que en nuestro país el 20% de las adolescentes han estado ya gestando. Los embarazos de niñas representan no solo un problema de salud reproductiva, sino también un problema que afecta su desarrollo, su futuro, sus posibilidades de estudiar y trabajar. Una de cada cuatro mujeres de 19 años tiene al menos un hijo vivo en nuestro país. En relación al cuadro epidemiológico del país, se observa que el rápido crecimiento del sobrepeso y la obesidad relacionados con la diabetes y la hipertensión afecta cada día más mujeres. En lo que se refiere a la seguridad social, la situación de las mexicanas no es más alentadora. Aunque las mujeres tienen más acceso a la seguridad social que los hombres, esto hace más evidente la vulnerabilidad de las mujeres en materia de seguridad social, la cual se agudiza en el caso de las mujeres en situación de pobreza, especialmente entre las mujeres indígenas, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas altamente marginadas. Con estos datos podemos ir ya concluyendo que México tiene una inequidad de género en materia de salud, tanto por el menor acceso a los servicios de salud en las mujeres más pobres, como por el menor gasto que realizan los hogares en esta materia. La salud de la mujer es parte del círculo vicioso de la pobreza. Mientras que en lo relacionado con la igualdad de género, si bien se han producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre los géneros, a través de los objetivos del desarrollo del milenio, incluida la igualdad de acceso entre niñas y niños a la enseñanza de educación básica, las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia en todos los lugares del mundo, y México no es la excepción. Si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación, atención médica, un trabajo decente y representación en los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, con ello se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiarán a las sociedades y a la humanidad en su conjunto. Hoy sabemos que alrededor de 2/3 de los países de las regiones en desarrollo han logrado la equidad de género en la educación básica. En 46 países las mujeres ocupan más del 30% de los escaños en los parlamentos nacionales, al menos en una de las cámaras. La mayoría de las mujeres en América Latina trabajan por necesidad. Las mujeres en todo el mundo no están suficientemente apoyadas como para que les sea fácil iniciar una empresa. Debemos eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas, tanto en el ámbito público como privado, incluidas la trata y explotación sexual y otros tipos de explotación. Otro punto es eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil precoz y forzado y la mutilación genital femenina. Otro punto es reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección y seguridad social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia según procede en cada país. Es necesario velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública, garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, emprender reformas que otorguen a la mujer el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y el control de la tierra y otros bienes y los servicios financieros, a la herencia y los recursos naturales de conformidad con las leyes nacionales. Asimismo, nuestro país se cuenta con un indicador alarmante y que necesita toda nuestra atención y sobre todo solución, el cual es el caso de la violencia contra la mujer, pues actualmente es muy común escuchar las noticias desgarradoras día a día donde la mujer pues es la víctima. Ante la desigualdad y discriminación que enfrenta la mujer en la sociedad, en la escuela, en la política y en el mercado, se suman también violencias de tipo físico, sexual o psicológico. Es necesario destacar que los homicidios de mujeres han aumentado en los últimos años. Entre el 2007 y 2015 se duplicó la cifra de mujeres asesinadas en nuestro país, teniendo un total en estos años de 19,747 mexicanas, es decir, cada día 6 mujeres lamentablemente fallecen, mueren de forma violenta. En el Senado de la República hemos recibido muchos temas como propuestas legislativas en pro de la mujer. Temas como igualdad en género, de género, discriminación, condiciones de vida en zonas rurales, violencia obstétrica, violencia de género, feminicidios, derecho de la mujer, educación incluyente, acceso a los servicios de salud, cáncer, educación sexual e implantes, entre otros temas. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones con las que podemos legislar, en muchas ocasiones nos encontramos barreras, resistencias, intereses, problemas económicos para dar atención y resultados que impiden poder llevarlas a cabo. Por eso la importancia de este tipo de eventos que permitan visualizar las necesidades prioritarias que tienen las mujeres y desde el legislativo hacer compromisos también con ustedes. En la Comisión de Salud, que es la comisión que presido, pues día a día nos encontramos con grandes interrogantes y también con la limitación en los recursos, puesto que nos contestan cuando queremos avanzar en temas de atención a la salud para la mujer, que no hay suficiencia presupuestal para avanzar o, desde luego, hacer más fuertes los programas de atención a la mujer programas de atención a la mujer. Aprovecho que nos acompaña y desde luego una gran luchadora en el tema pues por la mujer, en la lucha por todos los grandes retos que tiene la mujer, a la diputada Jacqueline Nava Mouet, para juntos hacer compromisos desde el punto de vista legislativo y desde luego de suficiencia presupuestal para los grandes temas, los grandes programas que en muchos aspectos y objetivos, pero en especial lo que es el acceso a los servicios de salud, se encuentran limitaciones para una eficaz atención a la mujer de nuestro país. Muchas gracias por su atención y pues a seguir con este foro. Muchas gracias. Antes de pasar al siguiente tema, agradezco y todo el apoyo que nos manifiesta desde la Comisión de Salud, su participación y la presencia de la senadora Marta Palafox, integrante de la Comisión de Salud. Muchas gracias, senador.
Muy amable, senador. Vamos a escuchar ahora sí a la doctora María Elena Medina Mora, quien nos hablará del tema consumo nocivo de alcohol en mujeres.
Muchísimas gracias. Tomo la palabra con mucho gusto después de esta espléndida introducción que nos da el esquema de dónde tenemos que trabajar sobre el tema de alcohol en el caso de las mujeres. Un saludo muy con mucho gusto a los miembros de esta mesa e inicio con el tema. Si me pasa la que sigue, por favor. Gracias. ¿A que sí? Entonces... Digamos, la agenda de desarrollo sustentable, como bien se ha dicho, hay una misión y hay un ideal de lograr un mundo libre de enfermedad, de miedo y de violencia, con respeto a los derechos humanos y con equidad. Y pienso que estos grandes temas que están en el preámbulo de esta agenda para el 2030, pues la prevención del uso nocivo del alcohol juega un papel muy importante, y en específico en la mujer, por las razones que voy a continuación a mencionar. Si me pasa la que sigue, por favor. En las metas tenemos tres que mencionan a los temas de salud, que es promover la salud mental y el bienestar, la prevención y tratamiento del abuso de sustancias y la cobertura universal a la salud. En estas tres podríamos integrar una parte muy importante de las políticas públicas de alcohol, pero dada su gran vinculación con la violencia, con la pobreza y con otros factores de desarrollo, pues también tenemos que vincularlo con metas en otros capítulos. Uno de los temas, el tema que se hablaba, es del uso nocivo, y quisiera empezar por definir qué es este uso nocivo. Lo que les presento en la diapositiva son las diferentes clasificaciones que propone la Organización Mundial de la Salud para su nueva clasificación, que todavía está en versión beta, pero que será liberada el año que entra. Y el uso nocivo es aquel que ya ha causado un daño. Y este uso nocivo lo divide en un episodio único, porque esto es muy común en los adolescentes y que durante este episodio generan o tienen muchos problemas, y también un uso nocivo episódico o continuo. Y sobre este elemento, después tendríamos la dependencia, antes tendríamos el consumo, que lo pone en riesgo para daños. Estaríamos entonces enfocándonos sobre el uso nocivo, como está señalado en el tema que me invitaron a dar. Ahora, ¿por qué la mujer es importante que lo veamos en este tema? Porque si bien consume menos, tiene más problemas. O sea, tenemos una biología que está menos preparada para asimilar al alcohol. Nos desarrollamos dependencia más rápido, con menos años de consumo, nos morimos más rápido si nos da cirrosis, y tenemos además todo este tema del rechazo social que incrementa, el problema, la relación con la violencia. Tenemos menos acceso a tratamiento, y también como madres, hermanas, esposas, hijas de personas con dependencia a sustancias, tenemos también esta doble carga. Si me pasa la que sigue. Y los retos para las políticas públicas son muy grandes, porque a pesar de que tenemos medidas efectivas, y nosotros sabemos que el alcohol es el principal factor de riesgo para enfermar y para morir prematuramente, está asociado con más de 64 enfermedades como la cirrosis, 200 condiciones como la diabetes, y que hay medidas efectivas que han hecho que otros países reduzcan su mortalidad a la mitad y reduzcan también el daño a la familia y a la sociedad. En México, en los últimos 20 años, no se ha movido nuestro factor de riesgo. ¿Qué tenemos? Muy poca percepción de riesgo asociado con el alcohol. Los países que han logrado más avances tienen una tradición de temperancia, en donde se asume que ir a una fiesta sin alcohol, por ejemplo, es una fiesta. Nosotros tenemos esa cultura, o es una cultura que, si aprendiéramos a beber, no nos generaría problemas, porque de hecho se sabe que poco alcohol, consumido moderadamente y sin episodios de consumo excesivo, reduce la mortalidad, ¿no? En México perdemos esa ganancia porque el principal patrón de consumo es excesivo, y entonces se generan muchos otros problemas. Hay una industria muy poderosa, con mucho poder de lobbying, que también dificulta que se establezcan estas políticas. Hay una normatividad limitada, pero sobre todo poca vigilancia para el cumplimiento. Tenemos el problema del alcohol que no paga impuestos, porque esto es importante, en parte por los problemas de salud, pero no tanto por eso, sino porque la principal medida en que otros países han logrado la disminución es por el incremento de precios vía impuestos. El alcohol que no paga impuestos o que no está registrado, se tiene que entonces trabajar. Este alcohol ha disminuido considerablemente con las políticas que han, por ejemplo, prohibido el que se transporte alcohol a granel, ¿no? Y otras medidas que han sido muy efectivas. Entonces, esa es una parte. y tenemos poco acceso a tratamiento, y desde luego el tratamiento no siempre considera las necesidades especiales de las mujeres. Voy a hacer un recorrido muy rápido por estos elementos en los minutos que tengo. Entonces, si me pasa la que sigue, o sea, ¿qué pasa en las mujeres? Quise hacer esta comparación de los países de América Latina para que veamos qué es lo que nos pasa. Este es el consumo per cápita. Vemos que México está en una parte baja en las mujeres, se bebe poco, los hombres tampoco están en los niveles más altos. Entonces, lo que pasa con el alcohol es que sí hay una proporción importante de mujeres que no beben, y el alcohol se concentra en pocos usuarios o en menos usuarios que en otros países que, por ejemplo, beben con la comida, y ese alcohol se concentra en menos ocasiones y en grandes cantidades, ¿no? Y lo que eso ocasiona es que tengamos problemas. Si nosotros, por ejemplo, nos comparamos con estos países en nuestro patrón de consumo, tenemos un patrón de consumo riesgoso. Esta clasificación va del 1 al 5 y nosotros tenemos una calificación 3 por este episodio de consumo excesivo, por el consumo fuera del hogar, que eso nos pone en más riesgos de accidentes, por ejemplo. Y si nosotros vemos nuestra prevalencia de este consumo excesivo, pues estamos en el penúltimo lugar en cuanto a problemas. Otro elemento que se mencionaba ya en relación con la pobreza, se ha visto que el consumo mayor se da en la población de más altos recursos, ¿no? Porque tienen la poder económico. Pero la mayor cantidad de los problemas se dan en los niveles socioeconómicos bajos, donde hay menos acceso también a alternativas para atender el problema. Tenemos otro problema que ya también se había mencionado, el de los adolescentes, y que es esta situación de que la mujer bebe menos, que veíamos claramente en esa comparación, está cambiando. Ahora las mujeres adolescentes están bebiendo igual que los hombres, y por ejemplo lo que vemos aquí es esta población de 12 a 17 años, tenemos 2.1% de población que ya tiene un trastorno, pero si vemos, esta proporción es mayor que la de 18 a 65, y esto lo vemos en todas nuestras estadísticas, el crecimiento se está dando en las mujeres más chiquitas. Y el alcohol, pues obviamente es un factor de riesgo para muchos factores, entre ellos el embarazo adolescente. Esta es una comparación que hacemos de 1991 al 2014. El morado es el consumo excesivo. Si nosotros vemos qué pasó en los hombres de 1991 a 2014, son datos nacionales con representación estatal, pero tenemos a nivel nacional, en los hombres cambió de 13.4 a 15.7. En las mujeres de 5.3 a 13.3, ya la diferencia entre hombres y mujeres es 15.7 versus 13.3. Prácticamente es igual, y nosotros sabemos que nosotros estamos menos equipadas biológicamente para asimilar el alcohol. ¿Qué es lo que pasa? Pues tenemos una alta mortalidad, todavía menor en las mujeres, pero pensamos que esto va a incrementarse en cuanto al consumo directo, no en cuanto a la violencia que son objeto. Y en los hombres, pues un muy alto nivel de mortalidad. Tenemos este problema de que cuando concentramos estas grandes cantidades, ese beneficio de la disminución en la mortalidad por consumo de pequeñas cantidades se pierde, pero en la mujer, que está en rosa, crece mucho más rápido el riesgo de muerte, ¿no? Esta distribución J, en donde no consumo tiene más problemas que la cantidad de alcohol limitada de consumo, se pierde porque nosotros tendemos a beber en grandes cantidades. Aquí no, hablamos del tiempo que lleva una persona a desarrollar dependencia desde que empiezan a beber. En las mujeres nos lleva menos años, casi 7 menos, si me pasa la que sigue. Y el otro factor es este factor social del rechazo. Se le preguntó a hombres y mujeres si pensaban que los hombres y las mujeres podíamos beber igual. Tanto hombres como mujeres decimos que las mujeres debemos de beber menos y que está bien que los hombres se emborrachen, ¿no? Y entonces esto lo que hace también es que la mujer tiene muchas más pérdidas. Cuando llegan a tratamiento, las mujeres normalmente llegan abandonadas, llegan rechazadas. Los hombres siempre llegan con una mujer, ¿no? A veces no es su primera esposa, pero ya llegaron con una mujer que los acompaña. Y estas pérdidas mayores en las mujeres pues afectan su desarrollo. Hay una gran proporción de asociación entre la enfermedad mental y el abuso de alcohol. En las mujeres sí hay una, digamos, asociación importante, más de la mitad del riesgo atribuible a la enfermedad mental estaría asociada con esto. Tenemos el problema de la mujer que vive con una persona con abuso o con problema en muchas áreas, pero la violencia es una de ellas importante. Si me pasa la que sigue. y tenemos esta menos acceso a tratamiento. Hay mucha más, hay mucho más acceso a tratamiento para las drogas que para el alcohol. Se estima que para el alcohol el 85% de las personas con problemas nunca llegan a un tratamiento formal. Afortunadamente los grupos de ayuda mutua están allí y la mayor atención se da ahí, pero el mejor tratamiento es cuando se combina. El problema del consumo del alcohol en el embarazo, que es una parte que nos preocupa por el alcohol, síndrome alcohólico fetal, pero también por el síndrome incompleto, que tiene muchos problemas en el desarrollo de los niños y también muchos problemas en los niños que nacen y que fueron expuestos en estas condiciones para los problemas a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué necesitamos? Es la última diapositiva. ¿Me la pasas la que sigue? Entonces, ¿qué es lo que sabemos que funciona? El incremento del impuestos, porque esto querría decir que reduciríamos la disponibilidad de alcohol. El otro elemento tiene que ver con las pruebas aleatorias de alcohol en aliento, que eso ha sido una política muy efectiva y que tendrá que apoyarse y extenderse. Parte del problema, digamos, es que la gente no maneja, pero no cambia los patrones de consumo. Entonces, es una medida de reducción de daño, pero no modifica las prácticas de consumo. El acceso a los lugares de venta se vuelve un factor muy importante, en donde limitar estos horarios y limitar el acceso a los menores de edad se vuelve también muy importante. En la publicidad funciona solamente si tenemos prohibición. Entonces, pues digamos, esto tiene que considerar. Y desde luego el consejo breve en el primer nivel de atención, que nos permite identificar a las personas que están empezando a tener problemas con su manera de beber, en donde se les puede dar un tratamiento muy breve y muy económico, de tal manera que no sigan a los siguientes pasos de dependencia, y estos pues afectan de manera diferente a los diferentes tipos de problemas que tenemos. En México la elasticidad de la demanda, o sea, es muy sensible la población al incremento de precios, pero digamos son factores, como decíamos, que hay muchas limitaciones. Y desde luego en el aspecto de tratamiento pues tendríamos que estar considerando todas estas necesidades especiales, porque sí hay una tendencia a que el tratamiento se ofrezca tomando en cuenta las necesidades de los hombres y no tanto de las mujeres. Muchas gracias.
Muy amable doctora Medina Mora. Hay un espacio breve para alguna pregunta que quisieran formularle a la doctora Medina Mora sobre el tema que ha manejado. ¿Alguien? Bueno, le vamos a dar otro aplauso a la doctora por estar con nosotros, darnos su tiempo tan valioso. Bien, ahora corresponde al maestro Eric Antonio Ochoa, director de Políticas Públicas en la Fundación Interamericana del Corazón, referirse al tema control del tabaco y la agenda para el desarrollo sostenible, señalando los factores de riesgo justamente que hay para las enfermedades no transmisibles.
Muchas gracias, Juan, por esta presentación. En primer lugar, quisiera yo agradecer la eterna disposición que ha habido por parte del senador López Brito, presidente de la Comisión de Salud, que siempre ha estado abierto a las organizaciones civiles para escuchar, para atender y también muchas veces para encabezar proyectos que pues atienden diversas problemáticas de la salud pública en nuestro país, y especialmente, digo, a nombre de la Fundación Interamericana del Corazón, siempre estamos muy agradecidos por esta respuesta y esta disposición que ha tenido el senador, a quien hemos dado lata más de una vez, ¿no? Yo les voy a hablar sobre el control del tabaco y la Agenda de Desarrollo Sostenible. Voy a irme rápido en algunas diapositivas y en una especialmente me voy a detener. Siguiente, por favor. Hay tres hechos que son incontrovertibles. El primero es que la nicotina es una sustancia activa que es física y psicológicamente adictiva en proporciones muy parecidas a la heroína o la cocaína. O sea, por eso cuando una persona tiene una adicción al tabaco a veces le cuesta tanto dejarla. El segundo punto es que el tabaquismo es la principal causa evitable de cáncer, ¿no? Y, por ejemplo, en el Reino Unido se estima que el 28% de las muertes por cáncer están asociadas directamente al consumo de tabaco. Y en el caso de algunas patologías como cáncer de pulmón, 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón están directamente asociados al consumo de tabaco. El tercer hecho incontrovertible es que el tabaquismo también es un factor de riesgo cardiovascular. Se estima que por cada 10 cigarros que se fumen por día, el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca aumenta 18% en hombres, pero 31% en el caso de las mujeres. Y esto, digamos que también, con eso quiero empezar, porque no es lo mismo cómo la adicción de la nicotina, los efectos a la salud que pueda tener sobre un hombre, ¿no?, que sobre una mujer, sobre todo cuando estamos claros que la caja torácica de las mujeres son más pequeñas casi siempre que los hombres, ¿no? Siguiente, por favor. Y estamos indudablemente en el caso del control del tabaco con una industria tabacalera que le miente a todo el mundo, o sea, le miente a los consumidores al decirles que no genera la cantidad de enfermedades que dice que o que dicen los expertos que tiene el consumo de tabaco. Por ejemplo, fue hasta 1999 que Philip Morris reconoció que fumar causa cáncer y fue la primera en hacerlo. Imagínense ustedes cuántas décadas había ya de investigación de evidencia científica sobre los daños asociados al consumo de tabaco. Le sigue mintiendo a los consumidores porque todavía hoy, tanto por la presentación, por la descripción gráfica del producto, pero sigue manejando que hay ciertos productos que son menos dañinos que otros, ¿no? Y muchas veces eso va más en la parte de publicidad que teniendo sustento. También le mente a los gobiernos para indicarles y muchas veces exigirles que no mejoren la legislación. Le miente a los gobiernos cuando dice o ellos mismos se reclaman como contribuyentes responsables, ¿no? Porque en el caso del impuesto al tabaco claramente hay una contribución, pero en esto siempre hay que decir que jamás la industria contribuye para subsanar el déficit fiscal. Y en cuanto término, también, como decía yo en un inicio, le miente al mundo, porque el tabaco es la sustancia adictiva que más mata. De acuerdo a informes de la Organización Mundial de la Salud o de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, cada año el tabaco mata 6 millones, que en comparación con el alcohol son 3.3 millones, y que las drogas ilegales en 2014, que fue el último dato del informe que se dio a conocer el año pasado, fueron 207.400 muertes en el año en todo el mundo. En resumen, el tabaco mata casi dos veces más que el alcohol y 29 veces más que las drogas ilegales. La buena noticia es que en el caso del tabaco, a diferencia del alcohol y de otras sustancias, hay, en el caso del tabaco sí hay un tratado internacional que han suscrito más de 180 países, que es el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. Y este es fundamentalmente un set de políticas públicas. Hay recomendaciones muy fuertes para los gobiernos, para los países, y que con esto de alguna manera se puede enfrentar de mejor manera los problemas asociados al consumo de tabaco. Hay medidas en el convenio marco para reducir la demanda, precios impuestos, protección contra la exposición al humo de tabaco, reglamentación de contenido, empaquetado y etiquetado, prohibición de publicidad, cesación o tratamiento, son algunas de las políticas que vienen como altamente recomendadas para reducir la demanda. Y para reducir la oferta, hay medidas para el control del comercio ilícito, para la prohibición de venta a menores y por menores, y también para tratar de ofrecer alternativas económicamente viables al cultivo de tabaco. Y hay una serie también de otras medidas, como son la responsabilidad civil y penal de la industria tabacalera y la cooperación internacional. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que tenemos en el contexto de México y por qué tendríamos que tener las alertas encendidas en el caso del consumo de tabaco, especialmente con las mujeres, que aunque no tienen la misma prevalencia, y ahorita vamos a ver, pero ya se empiezan a notar algunos efectos porque no hemos hecho la contención suficiente, no hemos hecho los avances que el país necesita en las políticas públicas. En la encuesta global de tabaquismo en adultos, que es la última encuesta en donde se obtienen datos de prevalencia, hay actualmente 14.3 millones de fumadores en México que tienen 15 años o más, de los cuales 8.2% de todas las mujeres en el país y el 25.2% de los hombres fuma actualmente. La mitad de los fumadores adultos fuma diariamente y el resto fuma de manera ocasional. Prácticamente, si ustedes se fijan en el gráfico de la derecha, está dividido entre los que fuman diario y los que fuman ocasionalmente. Y el consumo de promedio de cigarros es de 7.7 cigarros por día. Si ustedes se fijan en las gráficas, porque la última, antes de la encuesta global de tabaquismo en adultos en 2015, se había hecho otro levantamiento en el 2009, hay muy poco cambio en estadísticamente significativo entre el total de consumo de tabaco, tanto en hombres como en mujeres. Y eso, digamos que de alguna manera nos podría decir que se ha contenido de alguna forma la demanda en México. Pero vayámonos un poco más a fondo. Y es que en los Objetivos de Desarrollo Sustentable hay una meta que es que en el año 2025 todos los países deberían de tener una reducción de prevalencia del 30%. En el caso de México, eso nos llevaría a pasar del 16.4%, que fue lo que se obtuvo en el 2015, a 9.1% en 2025. Y tendríamos que llegar a un punto, ¿no?, en el que, como decíamos ese rato, tenemos actualmente más de 14 millones de fumadores, deberíamos llegar en el 2025, con todo y que aumenta la población, a alcanzar 9.7 millones de fumadores. Siguiente, por favor. Y este es el gráfico que de alguna manera explica como las tendencias que se tendrían que observar en México y que, como ustedes ven, de acuerdo a los resultados que vimos del 2009 y del 2015, ¿no?, en la que sí se contuvo, pero no se refleja una disminución. Y eso probablemente nos coloque en problemas, porque si al 2025 mantenemos la tendencia de contención y no de disminución, pues no vamos a llegar a ese anhelado 9.1%, ¿no?, que sería la prevalencia a nivel global, que sí ya es una realidad en algunos países de la región. Por ejemplo, en Panamá ya tienen prevalencias inferiores al 10%, ¿no? Y eso porque Panamá ha hecho un avance significativo en el diseño y la implementación de políticas públicas de acuerdo al convenio marco. En prevalencia en jóvenes, hay una encuesta global de tabaquismo en jóvenes que se hizo en varias ciudades del país, ¿no? Se tomó como referencia por lo menos alguna ciudad, y en el caso en donde sí hubo una representación más amplia fue en el Distrito Federal, pero si ustedes se fijan los puntos en verde en estos gráficos, ya hay varias ciudades en las que las niñas de 13 a 15 años fuman más que los niños de 13 a 15 años. Y paradigmáticamente, ahí está en el gráfico el Distrito Federal, por ejemplo, está Pachuca, y hay otras ciudades, por ejemplo en Zacatecas o en Aguascalientes, donde el consumo es prácticamente equiparable entre las niñas de 13 a 15 y los niños de 13 a 15. Y esto también pues es algo que sí tenemos que voltear a ver, porque estos fumadores de 13 a 15, ¿no?, pues son los que van a enfrentar alguna enfermedad en 20 o 30 años, ¿no? Siguiente gráfico, por favor. Esta es una encuesta de consumo de drogas que se hizo en el año 2014, que de hecho lo encabezó el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y en el caso de tabaco, se tomaron, digamos, tres grupos. Uno de niños de quinto y sexto año de primaria, otra de jóvenes de secundaria y otra de jóvenes de bachillerato. En estudiantes de primaria, la prevalencia de consumo global, estoy hablando de niños de entre 10 y 12 años, ya es del 6.5%, de 8.9% en niños y de 4% en niñas. Eso incluye ya un 2% aproximadamente de niños entre 10 y 12 años que consumen diario. Pareciera no, que no es mucho el 2%, pero estamos hablando en número de 400.000 niños entre los 10 y los 12 años que ya consumen diario tabaco. Y conforme nos vamos acercando a secundaria o bachillerato, la cosa se pone peor. En secundaria hasta el 23.7%, 8% de niños y 17.7% de niñas ha fumado, de los cuales 5.7% de niños y 3.9% de niñas consumen diario. Y en el bachillerato, ya digamos que los que han probado alguna vez tabaco son 51.4% de jóvenes y 41.3% de jóvenes mujeres, ¿no?, que ha fumado por lo menos durante el último año. Y ya las que tienen consumo diario son 14.7% en el caso de estudiantes varones y 8.7% en mujeres. Si ustedes se fijan en esta encuesta, ya hay un gran problema, porque la brecha, digamos, de consumo entre hombres y mujeres está cerrándose. En los egresos hospitalarios, aquí no traigo la información desagregada, pero pasemos a la siguiente, por favor. Estas son estimaciones de mortalidad atribuible. Cuando nosotros estimamos cuántas personas mueren por consumo de tabaco, de las 66.708 que son cada año mueren por consumir tabaco, por alguna enfermedad atribuible al consumo de tabaco, el 44% son mujeres. O sea, ustedes vean cómo de una proporción de prevalencia en las que las mujeres constituyen el 25%, ¿no?, del grueso de consumo, porque de cada tres hombres hay una mujer fumadora en el país, pero cuando ya vamos a la estadística estimada de mortalidad atribuible, nos encontramos con el problema grave que ya el 44% de las muertes atribuibles se está dando en mujeres. Y como ustedes ven, esta cifra muy probablemente va a aumentar, porque no estamos haciendo lo necesario para la contención del consumo en los jóvenes y especialmente en las mujeres, que se están iniciando de manera muy temprana. Siguiente, por favor. Y aquí pasamos un poco a la parte propositiva, porque creemos que hay una cantidad impresionante de cosas que podríamos hacer mejor, ¿no? Y aquí creo que nos encontramos entre legisladores que han encabezado propuestas importantes en este tema, ¿no? Pero desafortunadamente la situación todavía no se ha logrado mejorar en los últimos años. En América Latina y el Caribe, siguiente por favor, son ya 16 países en la región que son 100% libres de humo de tabaco. México no es uno de ellos. O sea, México todavía, aunque tiene legislaciones locales, como en el caso de la Ciudad de México, y hay otras 10 entidades federativas, otras 11 entidades federativas que ya se han sumado a este esfuerzo, pero todo el país no tiene una regulación en la que prohíba fumar en espacios públicos cerrados. En advertencias sanitarias hay 16 países en la región que ya tienen pictogramas más grandes. En México solamente el pictograma ocupa el 30% de la superficie principal de las cajetillas. Aunque esté en verde, ¿no?, porque consideran el 65% por el 100% que ocupa en la parte de atrás de la leyenda, lo cierto es que nuestras advertencias son significativamente más pequeñas que en todos estos países que están en la gráfica. Y en publicidad hay 11 países que están en una mejor posición que México. México tiene restricciones mínimas de publicidad, promoción y patrocinio y está en los mismos niveles que Cuba y República Dominicana, que ni siquiera han firmado o ratificado el convenio marco, ¿no? Y a diferencia de México, que fue el primero en la región de las Américas que ratificó el convenio marco. Y pues, creo que esta parte sí nos ayuda a dimensionar en dónde querríamos estar en los próximos 10 años, pues para tener una contención mejor y presentar mejores resultados a nivel mundial en el caso de México. Muchísimas gracias.
Muy amable, maestro de Choma. ¿Algún comentario, pregunta de lo expuesto por el maestro Eric Antonio Ochoa? Muy bien. Por favor, senador.
Solo un comentario y felicitar al maestro por la exposición. Uno de los problemas en el tema de tabaco es la introducción ilegal de tabaco, que su origen, su contenido es altamente más nocivo todavía, puesto que son tabacos que llegan adulterados, contaminados y que entran a manera de contrabando. Hemos visto una incidencia muy alta aquí en México, en nuestro país, de introducción ilegal de este tipo de tabaco. Quiero compartir contigo, con ustedes, que acabamos de presentar una iniciativa con una reforma al Código Penal para sancionar severamente todo lo que es el tema de introducción ilegal de tabaco, puesto que si hay cierta manera de regular, diríamos, la producción, el contenido del tabaco que se produce o quien entra legalmente al país, en este tema de la introducción por contrabando de tabaco adulterado, es un problema más serio, más grave, puesto que las situaciones de salud que produce el tabaco se elevan exponencialmente cuando se consume este tipo de tabaco adulterado. Entonces, acabamos de presentar esta iniciativa, esperemos próximamente dictaminarla para que continúe su procedimiento legislativo.
Pedimos ahora a la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, que ya nos acompaña, que tenga la atingencia de pasar con nosotros aquí a la mesa. Ella nos va a referirse al tema cáncer y consumo de tabaco en mujeres. Bienvenida, Lupita.
Gracias. Pues antes que nada, muy buenos días, un honor estar aquí en el Senado. Y si no les molesta, me voy a poner aquí para estar un poquito más cerca de ustedes y poder señalar algunas cosas de mi presentación. Pues yo les voy a hablar de cáncer y consumo de tabaco en mujeres. Creo que mi colega Eric creo que hizo una excelente introducción de la importancia, de lo importante que es para nuestro país el tabaco, pero ahora lo vamos a enfocar en un problema de salud como es el cáncer en las mujeres. ¿Pruebo? Que estamos aquí haciendo pruebas, pero no funciona. Adelante. Bueno, miren, ya desde 1995, en esta conferencia internacional, ya se hablaba de que el consumo de tabaco en las mujeres era un problema de verdad serio a nivel mundial. En ese momento no lo entendimos, ahora lo estamos viendo. ¿Sí? Era un problema serio porque además había una desigualdad importante entre la situación de los hombres y las mujeres, que por supuesto tiene consecuencias de tipo económico, social, ambiental, por supuesto, y que no solamente daña la salud, sino también la calidad de vida de la mujer y de todos los que están alrededor de ella, es decir, la familia, que es algo muy importante. Vamos a hablar un poquito del humo de tabaco. Eric ya mencionaba la nicotina. Yo voy a hablar de otros componentes. Fíjense nada más, el humo de tabaco es una mezcla literalmente mortal de alrededor de 7,000 sustancias químicas, de las cuales al menos sabemos que 250 son altamente tóxicas para el ser humano y 70 son productoras de cáncer. Imagínense esa mezcla, es una mezcla que de verdad algunos autores dicen que si nos hubiéramos puesto de acuerdo para construirla nos hubiera dado mucho trabajo hacerla. Sin embargo, eso es lo que se genera en la combustión incompleta de las hojas del tabaco. Vean algunos ejemplos de sustancias químicas que causan cáncer, pero además lo más grave es que si yo les preguntara en esta sala quienes no hemos estado nunca expuestos a todas estas sustancias, ¿habría alguien que alzara la mano? Todos nos hemos expuesto en mayor o en menor grado y hemos respirado todo eso. ¿Qué sustancias son? Bueno, ahí vemos algunas muy importantes, por ejemplo, formaldehído, benceno, metales tóxicos y, por supuesto, también de manera importante, gases tóxicos que no alcanzamos a ver, pero que sabemos que se generan en la combustión. Algunos productos del tabaco que generan cáncer son estos, por ejemplo, hidrocarburos aromáticos policíclicos, que bueno, ustedes saben que se generan en la combustión de compuestos orgánicos, y ustedes han visto en los ceniceros este componente orgánico que queda, eso es el alquitrán, y tiene una gran cantidad de carcinógenos. Ahorita vamos a ver, pero estos hidrocarburos se forman aductos, es decir, forman uniones con nuestro material genético, imagínense, entonces no hay forma de desprenderlos, por eso esta es una de las hipótesis más fuertes de la producción de cáncer por tabaco. Pero también tenemos arsénico, nitrosaminas, berilio, metales como el cadmio, el cromo, el níquel y un compuesto muy importante que es el polonio 210, que es un elemento radiactivo que la planta del tabaco toma de la tierra donde está sembrada. Entonces, como verán, pues esta mezcla de carcinógenos nos habla de que es lo mismo que nos hiciéramos radiografías, ¿no? Que exponernos a este tipo de radiación, 150 radiografías para la persona que fuma una cajetilla durante un año. Y bueno, con esa composición creo que ustedes será muy fácil para todos entender por qué más del 30% de todos los cánceres en el mundo los podríamos evitar simplemente previniendo la exposición al humo de tabaco. Y también porque el principal factor de riesgo para el desarrollo de las muertes por cáncer es el tabaco, alrededor de un 22%, y 8, Eric dijo 9, entre 8 y 9 muertes por cáncer de pulmón están asociadas con el tabaco. El cáncer pues es ahorita la principal causa de muerte en todo el mundo y se están produciendo alrededor de 8 millones de defunciones. ¿Qué es lo que pasa con los productos del tabaco? Aquí tenemos este maravilloso DNA, que es lo que nos hace ser humanos, y como muchos de los productos del tabaco van a alterar directamente la composición de este DNA. Les decía, por ejemplo, los hidrocarburos se pegan y esto va a determinar que una célula normal cambie su información genética si no hay buenos sistemas de reparación del DNA. Entonces, y además un fumador, estamos hablando de que diariamente está metiendo toda esta gran cantidad de tóxicos a su organismo, vamos a tener la formación de un cáncer. Es decir, una serie de células que ya no obedecen a todo lo que son los mecanismos de regulación celular, que crecen como locas y que ya se vuelven rebeldes y crecen una gran cantidad. Vean, por ejemplo, hay unas células cancerosas y cómo, bueno, van a crecer en diferentes órganos y van a formar una neoplasia, una nueva formación de tejido de células anormales. Vean nada más tabaco, probablemente no lo alcancen a leer, pero está asociado con una gran cantidad de cánceres, de orofaringe, de laringe, cavidad bucal, esófago, de mama, por supuesto el clásico cáncer asociado con tabaco, que es el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón, pero también leucemia mielocítica, estómago, hígado, páncreas, riñón, cuello uterino, vejiga y colorrectal. Como verán, actualmente el humo de tabaco es sustancia tóxica que se asocia con un mayor número de cánceres a través de la evidencia de diferentes estudios. Vean aquí, por ejemplo, sin embargo, no solamente es cáncer, ya se habían mencionado otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades de tipo cardiovascular, enfermedades de tipo respiratorio, reproductivas en la mujer, que ese también es un problema importante, no es el tema de hoy, sin embargo, también es muy importante mencionar la mujer fumadora durante el embarazo. Como decía la doctora Medina Mora, en el caso del alcohol, tenemos el síndrome de alcohol fetal, en el caso del tabaco también tenemos malformaciones congénitas, por ejemplo, fisuras orales, y otras alteraciones cardíacas, por ejemplo. ¿Qué ha pasado con el tabaco en las mujeres? Las mujeres siempre han sido utilizadas por la industria tabacalera, de la que hablaba Eric, que nos ha engañado por mucho tiempo, para, a través de cuestiones relacionadas con sensualidad, mucho relacionado con el control de peso en la mujer. Esto nos han vendido y, bueno, hemos comprado esta situación relacionada con el tabaco desde la antigüedad. Pero también, bueno, vemos ahora cada vez publicidad más agresiva relacionada con la mujer. Yo misma me censuré una que traía, preferí no ponerla, pero ustedes ven cómo la imagen de la mujer ha sido utilizada para atraer la atención de los hombres hacia productos del tabaco de manera muy importante. Vean, estas son algunas contrapublicidad desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, en donde, bueno, nos hablan de enfermedades, de padecimientos asociados con el consumo de tabaco, para mandar la información relacionada con todos los efectos que puede tener. Y por supuesto, no podemos olvidar también a los fumadores pasivos, las niñas fumadoras pasivas. Sabemos que también representan un grupo de riesgo muy particular ante los efectos del tabaco, porque las mujeres somos más susceptibles también a hacernos adictas, pero también a desarrollar enfermedades como el cáncer. Se calcula, ya lo veremos en una diapositiva, que por cada cigarrillo que fuma una mujer es como si fuera doble en términos de riesgo de cáncer. O sea que verán que tenemos un problema importante. Y vean, bueno, esto lo ha utilizado mucho la industria tabacalera. Aquí nos dicen que la venta de cigarros a mujeres es una oportunidad única en el mercado, ¿sí? Y vean, bueno, esto muy famosos, cómo nos mandan la imagen de los super slim, ¿no? Esbeltos, otra vez retomando la situación con el control de peso en fumadores. Aquí tenemos, por ejemplo, esta es la encuesta de tabaquismo en jóvenes, la presentó Eric, esta es otra forma de presentarla. Yo lo que quiero enfatizar es que vean que ya tanto mujeres como hombres, estos son niños de 13 a 15 años, prácticamente ya están fumando de manera similar. Incluso en Ciudad de México las mujeres fuman 22.8% contra un 21.4% de los niños. Esto nos preocupa mucho, cada vez más niñas fumadoras, y ustedes saben que entre más joven empieza una persona a fumar, los efectos van a ser mayores. La que sigue, por favor. Vean, esta es una encuesta de estudiantes en la Ciudad de México realizada por el IAPA, y vemos aquí tabaco, la edad de inicio a los 13 años, ya igual en niñas y niños, ¿sí? Otra vez un gran motivo de preocupación, puesto que sabemos que los mecanismos para reparación del DNA a esa edad evidentemente todavía no son mecanismos maduros que nos puedan dar protección al cáncer. La que sigue. Y bueno, aquí vemos en cuanto, esta es la encuesta nacional de adicciones, tenemos la comparación de 2002 a 2011, y ven aquí en un circulito, son las mujeres, como de 3.8 pasaron a 8.1 en 2011. Entonces, como ven, se ha duplicado en este periodo, lo cual nos enciende un foco rojo de alarma hacia nuestras niñas. Algo está pasando con las niñas. Y bueno, ¿qué pasa con las enfermedades crónicas no transmisibles en México? Bueno, aquí les señalo, esta es un global, tenemos en rojo las enfermedades cardiovasculares y en morado los cánceres. Esto es para ambos sexos, alrededor del 12% en nuestro país. La que sigue. Y bueno, ¿qué pasa con los tumores malignos? Tenemos aquí tenemos la comparación de 98 a 2011 de tumores malignos, y si ustedes ven, la mayoría de ellos en 2011 hay un incremento, ¿sí? Y aquí creo que vemos más gráficamente ese incremento. Tenemos de 98 a 2011 y tenemos las defunciones y la tasa de tumores malignos, o sea que se están incrementando en nuestro país. A expensas, esto es una cuestión multifactorial, no solo tabaco, sin embargo es algo que nos alerta de que hay un incremento de cáncer en nuestro país. ¿Qué pasa con el cáncer de pulmón? Miren, esta gráfica no es de México, pero se las quise mostrar porque es lo que ha pasado con las mujeres en Estados Unidos. Si ustedes ven, el cáncer de pulmón ya rebasó al cáncer de mama, que para ellas era lo que es el cervicuterino para nosotros. Entonces, algo está pasando con las mujeres. Es muy interesante que mientras en los hombres baja la prevalencia de tabaco, en las mujeres está subiendo, aún en países desarrollados. Y claro que esto se asocia evidentemente con cáncer, especialmente con cáncer de pulmón. ¿Sí? Ustedes ven aquí que ya rebasó al cáncer de mama. Esto es en México, aquí tenemos, esto es mama, y esto en azulito es cáncer de pulmón. Y bueno, una estimación a 2020, en donde vemos en la barrita de arriba son los hombres y la de abajo son las mujeres, y vemos cómo cada vez nos acercamos más. Esto es interesante porque si yo les hubiera dado esta plática hace algunos años, la relación hombre-mujer era mucho mayor, es decir, había mucho más tumores en hombres, sobre todo de pulmón, asociados con tabaco, ¿no?, que en mujeres. La que sigue. Este es el riesgo de cáncer de mama en fumadoras. Aquí tenemos una rayita en el 1 y todos los puntitos que vean después es el incremento de la probabilidad de tener cáncer de mama en fumadoras. Vean nada más, son estudios muy de población muy importante, y vean cómo la mayoría, casi todos, nos dicen: cuidado, cáncer de mama y tabaco tienen una asociación, ¿sí? Y les presento esto porque hubo un momento en que se discutía si el cáncer de mama no estaba asociado con tabaco, pero ahora tenemos cada vez más evidencias. Y aquí tenemos, por ejemplo, fíjense, esto es nuestro país, son cánceres de pulmón, de esófago, de laringe y de faringe, todos asociados con tabaco de manera muy fuerte. Y les señalo con las flechitas rojas el grupo de mujeres de 35 a 64 años. Vean, están hasta arriba, ¿sí? Entonces esto nos llama la atención que nuestras mujeres sí están empezando a fumar mucho, y esto se está empezando también a reflejar en cuestiones relacionadas con cáncer, ¿sí? Vean, por ejemplo, vean, por ejemplo, aquí tenemos masculino de todas las edades, ese es, mientras las mujeres, vean. Entonces esto nos llama la atención de manera importante. Este es un artículo que acaba de salir en fumadoras mexicanas, en donde se observa cómo aquí tenemos un frotis cervicuterino normal contra una paciente fumadora, y en este estudio muy interesante se encontró que en las fumadoras se duplicaba el riesgo de atipias cervicovaginales, que son precursoras de cáncer cervicuterino, ¿sí? Estamos muy preocupados por el virus del papiloma humano, y en efecto tiene una fuerte asociación con cáncer cervicuterino, pero estamos dejando que fumen nuestras chicas. Entonces, esto es algo muy importante. Y bueno, ¿qué es lo que pasa entre las fumadoras y los fumadores? Evidentemente tenemos diferencias importantes a nivel cerebral. Nosotras tenemos una mayor susceptibilidad a la nicotina, un síndrome de abstinencia cuando queremos dejar de fumar más intenso. Estamos menos dispuestas a dejar de fumar porque fumamos poquito, ¿no? Yo tengo muchas pacientes que dicen: ay, doctora, yo fumo 5 al día, ¿cuál es el problema? No, bueno, 5 al día, imagínate que son como 10 en términos de riesgo de cáncer. Por otro lado, tenemos un mayor número de recaídas, y algo que ha sido muy determinante en el control del tabaco en las mujeres, que hay una mayor ganancia de peso al dejar de fumar, ¿sí? Entonces, como verán, tenemos varias cosas en contra al dejar de fumar. La fumadora muy asociada el tabaco con aspectos de tipo sensorial y emocional, y esto es algo que dificulta el tratamiento porque está muy asociado con cuestiones de tipo, pues, muy internas, muy de tipo psicológico. La que sigue. Y bueno, esto nada más les muestro algunos resultados que tuvimos nosotros, y analizamos que las mujeres fumadoras, simplemente por el hecho de ser mujer, duplicaban sus probabilidades de no dejar de fumar, ¿sí? Entonces aquí la prevención es algo importantísimo, tenemos que hacer prevención. Vean la eficacia global en mujeres, 72.5, con el mismo tratamiento, 85.36 en hombres. Es decir, hay una diferencia importante, ¿sí? Y bueno, pues termino con esta apreciación del CDC de 2016. Dice: no debemos equivocarnos en el uso de la palabra epidemia al abordar los problemas de la salud pública. Sin embargo, no existe mejor palabra que esta para describir el aumento de un 600% del cáncer de pulmón que se ha registrado en las mujeres desde 1950. ¿Sí? Se trata de una enfermedad cuya causa principal todos lo sabemos, 9 de 10 casos, 8 de 10 casos, es el consumo de cigarrillos. Y esto lo coloca como que sin lugar a dudas todas las enfermedades relacionadas con el tabaquismo en la mujer ahorita se están transformando en una epidemia. Entonces es algo que debemos de tomar en consideración. ¿Qué podemos concluir de lo que les acabo de presentar? Primero, que tenemos que aplicar la legislación de espacios 100% libres de humo de tabaco. Creo que ninguno de nosotros nos queremos exponer a esa mezcla que les acabo de decir por lo que está compuesta, y menos la población susceptible. Se ha visto además que es una de las medidas más eficaces para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, entre las que destacan los tumores malignos. También tenemos que prevenir, ya vimos que les cuesta mucho trabajo dejar de fumar, tenemos que prevenir que nuestras niñas empiecen a fumar. La prevención es vital, pero y que las que ahorita están fumando, las mujeres que están fumando, dejen de hacerlo. Ya vimos que es el principal factor de riesgo para desarrollo de cáncer de pulmón, de laringe, de cavidad bucal, de páncreas, de hígado, de vejiga, de riñón, de mama y de cerebro. Las mujeres fumadoras, además yo les decía, tienen consecuencias únicas y es que somos más susceptibles, como decía la doctora Medina Mora, al alcohol, pero también al tabaco, porque, por ejemplo, en términos de cáncer tenemos un doble riesgo ante la exposición a esos carcinógenos. Y bueno, la otra es difundir esta información para que cada vez más personas puedan tomar una decisión real y orientada. Necesitamos hacer campañas con orientación de género, que les lleguen a las mujeres, a los diferentes grupos de edad, para que realmente entiendan que el encender un cigarrillo implica un riesgo importante en términos de salud y de calidad de vida. Y de otra manera, pues no vamos a poder cumplir las metas. Esta es una de las metas planteadas por la Organización Mundial de la Salud, la reducción relativa de la mortalidad general por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas en un 25%, son 9 metas, esta es una de ellas y esta meta va junto con esta, la reducción relativa de la prevalencia del consumo de la que hablaba Eric, un 30% en las personas de 15 años o más para 2025. Ojalá podamos cumplir esa meta. 2025 ya está muy cerca y desafortunadamente parece ser que no vamos a lograrlo por toda la situación que vivimos. Y bueno, pues eso sería todo y yo les agradezco muchísimo su atención. Ahora sí ya me siento.
Muy amable, doctora. Siempre conocedora y elocuente la doctora Guadalupe Ponciano. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Doctor Eduardo Hernández, licenciado Eduardo Hernández, por favor.
A ver.
Muchas gracias por la ponencia, doctora Ponciano. En su exposición refirió que la inhalación del humo producto de la materia orgánica, de la combustión de materia orgánica, libera hidrocarburos aromáticos policíclicos, hidrocarburos volátiles, y se refirió al término materia orgánica. Y estamos hablando del nuevo producto de la combustión de una planta, en este caso tabaco. ¿No sería posible pensar que inhalar el humo producto de la combustión de otra planta, llamemos cannabis, podría tener algunas de las similitudes en lo que usted nos ha presentado?
Por supuesto, doctor. Cuando usted somete a la combustión incompleta la cannabis a través de un cigarrillo de cannabis, en este caso no de hojas de tabaco, sino de hojas de cannabis, está ocurriendo exactamente lo mismo. Hay una producción, por eso también el consumo inhalado de la marihuana también se asocia, por supuesto, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, igual que en el caso del tabaco, se asocia con cáncer de pulmón también, igual que en el caso del tabaco, porque el fumador de cannabis también está introduciendo a su organismo una gran cantidad de sustancias tóxicas que se generan en la combustión. Lo único que no está introduciendo es nicotina, porque eso es de otra planta, pero sí introduce, por ejemplo, pues los cannabinoides, ¿no?, que son característicos de la cannabis.
Muy amables. Bien, en el programa ven ustedes que hay un espacio para un receso. Yo pienso, por favor, senadora Marta Palafox, por favor.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero expresar mi reconocimiento al extraordinario trabajo de nuestro presidente de la Comisión de Salud, siempre interesado en los temas que tienen que ver con la salud en general. Pero indudablemente que este tema es sensible, porque se trata de la mujer, que es uno de los, como aquí ya se ha mencionado, van en creciente y debemos de hacer algo quienes tenemos alguna responsabilidad, sobre todo aquí en el Senado de la República. Él hizo una exposición muy amplia, muy clara, de la problemática que implica el tema de la salud. Y ya también agradecerle y reconocerle a la diputada federal, Jacqueline Nava, que nos acompañe en este foro. Como bien dijo el senador Brito, todo implica que haya un trabajo ordenado entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Hemos escuchado con atención y respeto a la señora Medina Mora en relación con el alcohol, al maestro Eric Antonio Ochoa sobre el tabaquismo, que la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez nos ha redondeado mucho con el tema del cáncer y lo que implica el consumo del tabaco. Creo que le comentábamos aquí en corto con el maestro Eric que ahora el estereotipo televisivo ha impactado mucho en el uso de, la pose del consumo del tabaco, que a lo mejor no es muy agradable, pero piensan que hay, que se ven uno bien fumando. Antes no se estilaba ni siquiera que las mujeres en la calle caminando, era común en los varones llevar el cigarro prendido, ahora las mujeres también ya caminan por la calle con el cigarro prendido. Independientemente de todo lo que aquí ha sido explicado con mucha claridad, de los riesgos en la salud, también corre riesgo toda la población cuando en el trayecto de las carreteras, por ejemplo, todos creo que hemos vivido el congestionamiento de la ciudad y nos aterra ver que las personas van fumando con el cigarro salido, a donde puede haber un problema también porque hay automóviles que de repente se les olvida ponerle el tapón o que el exceso de la gasolina, en fin, cosas que también tienen que ver mucho con la salud y con la seguridad de la gente. Yo, igual que como participante de esta Comisión de Salud, hemos abrevado mucho de lo que aquí nos han dicho y quisiera sumarme a la petición final de la doctora Guadalupe. No tendría ningún sentido escuchar y participar si no hacemos algo para colaborar en este tema. Quisiera rogarles a los que expusieron a través de nuestro presidente la Comisión de Salud que nos pudieran proporcionar esta información que está bastante digerible para que cuando menos yo me comprometo a que en mi estado, a través de diferentes formas de comunicación, redes, programas, pláticas, podamos difundir este tema que el día de hoy nos ocupa. Ojalá pudieran obsequiarnos con su información y pues mantenernos en contacto con ustedes para que también vayamos viendo efectivamente cuáles son los avances sobre esta difusión. Nuevamente, mi reconocimiento y mi agradecimiento a los ponentes y el reconocimiento también al senador Francisco López Brito. Muchas gracias.
Muy amable, senadora. Tiene mucha razón la senadora. Hace bastantes años, era inaceptable socialmente ver una mujer fumando en público. Tenía que ir con el varón, con el marido, con el novio. Brigitte Bardot, a finales de los 60, apareció fumando en la revista. Fue un escándalo como una mujer fumando en público. Entonces, ha cambiado la cultura, pero en este caso para mal. Tenemos que hacer todo lo que nos están planteando aquí nuestros especialistas y nuestros legisladores. Van a tomar una fotografía antes de que termine esta sesión nuestros amigos de las cámaras para que nos hagan favor de permanecer para la memoria. ¿Ya están listos? Que si se pueden poner de pie, por favor. Se pueden poner de pie. Gracias. pero no ustedes. En lo que toman la foto les comentamos que hay marcado en el programa un receso. Como estamos muy a gusto y como cada quien se puede levantar y traer su cafecito, su bebida, su fruta, vamos a continuar con el orden del programa sin esta interrupción de 10 minutos para poder aprovechar el conocimiento y todos estos datos que nos acercan nuestros especialistas. Muy gentiles, pueden tomar asiento, por favor. Bien, están preparando la presentación de nuestra siguiente expositora, la licenciada en nutrición. Una pregunta de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial.
Es una pregunta para nuestros distinguidos funcionarios. Yo que trabajo con adolescentes en el subsistema educativo, sabemos que el aumento en los impuestos tiene un impacto para que ellos no compren cigarrillos. Quisiera preguntar si existe esta posibilidad.
Miren, siempre de parte de las organizaciones civiles hemos tratado de que se presenten iniciativas para este tema. El año pasado en la Cámara de Diputados fue algo que se discutió no solamente en la comisión sino incluso en el pleno, pero algo que sí está dificultando el avance, y hay que decirlo muy claramente, es este acuerdo de certidumbre tributaria que se firmó en febrero del 2014, en la cual a nivel, digamos, del Ejecutivo se asumieron compromisos de no hacer ningún ajuste a impuestos, y fue un acuerdo que firmó el presidente, el entonces secretario de Hacienda, y eso, digamos, que ha sido como algo que sí ha detenido, ¿no?, los esfuerzos de hacer algún tipo de revisión. Pero indudablemente eso es algo que está en la mesa, y en las organizaciones civiles siempre vamos a hacer esa propuesta, y bueno, vamos a ver que tengamos mejores resultados este año.
Sí, quisiera hacerle un comentario al respecto. En el Senado de la República se hicieron propuestas sobre el precio del tabaco y también el refresco, que tiene que ver con las bebidas que dañan, y por el problema que tenemos también de esta enfermedad crónico-degenerativa, que es el de insuficiencia renal. Desde luego que las empresas productoras poderosas, con grandes capitales, influyen de alguna manera en las decisiones que se toman en el Senado y en la Cámara de Diputados. Sin embargo, hubo un incremento que lo batearon prácticamente, ¿no? En el refresco, inclusive, pedimos que de un octavo del impuesto que paga el refresco se destinara para la instalación de bebederos de agua potable en las escuelas, y decíamos también que en los lugares públicos, para que la gente, en las escuelas los niños ya no toman agua. De hecho, los niños ya no están acostumbrados a tomar agua, pura bebida endulzada. Entonces, pasa lo mismo con el cigarro. Yo creo que en los dos casos es asunto de educación. Es asunto de hacer conciencia con la familia. Si en una familia fuma los papás, los hijos van a fumar. Y así son patrones que se van repitiendo, porque es cuestión de educación, principalmente de algo que tal parece que se ha esfumado, que son los valores, que es la identidad, que es otro tipo de formación en la familia. Entonces, como hoy trabaja el hombre, trabaja la mujer, entonces hay una desvinculación familiar, y bueno, son muy fáciles presas los jóvenes que están más educados hoy por los medios televisivos y por las redes que por la comunicación familiar. Pero sí, aquí ha sido una constante el de los impuestos, y a veces vemos con tristeza cómo la gente protesta porque el litro de leche aumenta, sin embargo la Coca-Cola no le, nunca preguntan, cueste lo que cueste la compra, porque es un adictivo para la gente que supuestamente les da energía, y se da más en la gente de escasos recursos. Por ejemplo, si vemos a las personas que trabajan en la construcción, su alimento es cualquier cosa, pero la Coca-Cola no les falta. Y bueno, están dañando su salud. A la larga, de todos modos, van a tener problema de obesidad. Creo que nos falta ese tema de la obesidad. Y ese es muy amplio este asunto. Y yo repito que es cuestión de que también la familia nos decidamos a tomar controles de cambio de actitudes, ¿no?
En el programa está incluido el tema justamente de obesidad y sobrepeso en mujeres, y para ello tenemos con nosotros a una joven especialista que es licenciada en nutrición y educadora en diabetes y una gran amiga y colega nuestra, Ana Larrañaga Flota, por favor.
Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve en respeto del tiempo de los demás. Creo que me acomodo así más fácil. Bueno, vamos a hablar un poco de el contexto de sobrepeso y obesidad en las mujeres mexicanas. Y bueno, no vamos a entrar en definiciones de que ya sabemos qué es el sobrepeso y la obesidad, pero sí es muy importante recalcar la importancia de este tema. ¿Por qué? Porque es el factor de riesgo detectado que está asociado con todas estas enfermedades, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, complicaciones en el embarazo que van desde partos de alto riesgo, bebés macrosómicos, cesáreas que podrían ser evitadas, que hacen que la madre esté más tiempo hospitalizada, cáncer de mama y otros tipos de cáncer también, y enfermedades cardiovasculares e hipertensivas. Otra característica muy importante del sobrepeso y la obesidad es que todas estas enfermedades que estamos viendo aquí normalmente no se van a presentar de manera aislada, es decir, una paciente con diabetes tipo 2 posiblemente también pueda desarrollar con más facilidad enfermedades cardiovasculares y complicaciones en un embarazo posterior, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades se van entrelazando y van complicando el diagnóstico y van complicando un tratamiento y un control adecuado de las mujeres, que también se traduce en un gasto mayor de la enfermedad, ¿no? No es lo mismo únicamente estar tomando medicamentos para controlar diabetes que también estar tomando antihipertensivos y después tener que lidiar con un diagnóstico de cáncer a la vez que estás lidiando con tu presión alta y con tus niveles de glucosa, ¿no? Todas estas enfermedades se van entrelazando y tienen este común denominador que son el sobrepeso y la obesidad. Entonces, bueno, ¿cuál es el contexto nacional? Recientemente tuvimos los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino. Estos son resultados del año 2016. Son lo más actual que tenemos. ¿Y qué encontramos en las mujeres? Que la prevalencia de sobrepeso en adolescentes del sexo femenino fue 2.6 puntos porcentuales superior a lo que se observó en 2012. Es decir, de 2012 a 2016 las adolescentes han aumentado de peso. En obesidad mórbida, es decir, aquellas mujeres que tienen un índice de masa corporal mayor a 40, es 2.4 veces más alta en las mujeres que en hombres. Esto es ya un nivel de obesidad muy difícil de tratar. No es una obesidad que se pueda resolver de manera tan sencilla como pues hace ejercicio, ¿no? Estamos hablando de personas que pueden llegar a pesar más de 100, 140 kilos. No es tan fácil para una persona con ese peso corporal ponerse a correr, ¿no? Ya es un nivel muy complicado, mucho más lento de tratamiento, y recordemos la asociación con las otras enfermedades. Esto también quizá puede estar relacionado con la estatura de las mujeres en México. No tenemos la tendencia a ser muy altas, entonces si aumentamos de peso, evidentemente nos vamos mucho más rápido a obesidad grado 1, grado 2, obesidad mórbida, ¿no? En comparación con los hombres. Y bueno, en el sexo femenino, la prevalencia en general de obesidad fue mucho más alta que en el masculino. Aquí estamos viendo en femenino 38.6%, mientras que en masculino fue de 27.7%. Y con la obesidad, pues tenemos los factores de riesgo que se tradujeron también en diabetes. Es decir, las mujeres con diagnóstico previo de diabetes son más que los hombres a nivel nacional. tanto en localidades urbanas como rurales, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de no solamente el impacto de obesidad que se está quedando como eso, como un factor de riesgo, sino también ya en enfermedades crónicas que van a pues seguir, ¿no?, con la vida de la persona a lo largo de los años, ¿no? La que sigue. Y otro contexto que no tenemos que olvidar, porque si bien estamos hablando de una enfermedad, pues tenemos que recordar que también existe la desigualdad, que no es un contexto clínico del que estamos hablando, pero sí afecta mucho. Estos son resultados de la encuesta de salud y derechos de las mujeres indígenas. Incluso hablando de mujeres, entre mujeres y mujeres hay desigualdad. No es lo mismo hablar de mujeres en un contexto rural que mujeres en un contexto de ciudad, ¿no? El acceso a los servicios de salud en comunidades indígenas, solamente pues 26.59% de las mujeres, bueno, más bien el 26.59% de las mujeres no tienen ninguna derecho a viencia, ¿no? Entonces, esto también se mezcla con 73% de las mujeres en regiones indígenas son de un nivel socioeconómico bajo o muy bajo, ¿no? Esta cifra pues nos refleja que ante este nivel de pobreza, ante este nivel de desigualdad, pues también va a estar acompañado de una inequidad de acceso a servicios educativos y de salud. Y leyendo esta encuesta también nos encontramos que muchas de estas mujeres tienen que pedir permiso a su pareja para poder ir a un servicio de salud, ¿no? Cosa que hoy en día, pues quizá en la ciudad no tenemos que lidiar con eso, pero en zonas rurales las mujeres muchas veces no pueden ir por su cuenta a un servicio de salud, porque como un hombre las va, que no es su esposo, las va a revisar, ¿no? Y además, en zonas rurales, el aporte de las mujeres se centra específicamente en el cuidado y la alimentación de los hijos, de su pareja, de los padres, de los hermanos. También se ve en la ciudad, pero ya empezamos a verlo, pues, ¿no?, un poco más raro. La mujer ya se ha integrado a la vida laboral, a la educación superior, ¿no? Pero en zonas rurales esto sigue siendo el rol que desempeña la mujer. Y bueno, no podemos hablar de obesidad en mujeres sin hablar de lactancia materna, y para quienes no sepan, pues ahora vamos a ver un poco por qué. No expliqué a fondo los beneficios que tiene la lactancia en los bebés en esta diapositiva, para no hacerlo tan largo, que son muchos, pero para la mujer, para la madre que decide dar pecho a su hijo, hay una mejor recuperación postparto, lo cual, si una mujer, no sé, tiene problemas para reincorporarse a su vida cotidiana, pues también los va a tener para tener actividad física, para poder, no sé, preparar sus alimentos de manera adecuada, ¿no? Además de todos estos riesgos, una cosa muy importante que ofrece la lactancia es que ofrece a las mujeres un regreso al peso original en menor tiempo, porque el producir la leche ya representa en sí un gasto energético. Entonces, incluso si una mujer no está realizando actividad física en ese momento porque está dedicado el mayor tiempo de su día a cuidar a su bebé, el simple hecho de amamantar ya está poniendo una carga de gasto energético sobre su cuerpo. Entonces, puede regresar a su peso previo al parto con mayor rapidez que una mujer que decide o que no puede dar leche a su hijo, ¿no? Y reduce las probabilidades de enfermedades como diabetes tipo 2, osteoporosis, cáncer, hipertensión y problemas cardíacos, tanto en la mujer como en su hijo. Sin embargo, solo una de cada 10 mujeres que trabajan pueden amamantar a sus bebés, el resto utiliza fórmulas artificiales, y esto es lo reportado por UNICEF. Y desafortunadamente esto es mayor en poblaciones de pobreza, son quienes están abandonando con mayor rapidez prácticas de lactancia, haciendo que pues a menores ingresos, ¿no?, deberías de poder tener un mayor ahorro, y son estas mujeres de menores ingresos quienes están gastando más en fórmulas lácteas, que son en la mayoría de los casos innecesarias, salvo por algunas mujeres que tengan una condición médica, tal vez un diagnóstico de cáncer de mama, que tuvieron que pasar por alguna cirugía, ¿no? Pero la mayoría de las mujeres lo hacen pues por otro tipo de motivos, ¿no? Esto es únicamente una gráfica para que vean rápidamente. Si vemos los hexágonos, ¿no?, el que es como la primerita parte, son los bebés que son amamantados exclusivamente con leche materna, y vemos que ni siquiera en el primer mes de vida puede llegar al 40% de la totalidad de los niños, ¿no? Es un porcentaje muy, muy bajo. Estos son resultados de 2015, no son tan desactualizados. Y lo que vemos en mayor proporción son como una mezcla de amamantados y alimentos complementarios. Pero se inicia también a muy, muy corta edad, ¿no? Entonces esto pues no trae ni beneficios para la madre, ni para los niños y niñas. Y otra cosa también, ya que hablaban de los objetivos de desarrollo, pues la lactancia es uno de ellos, ¿no? Ya que ofrece tanto a niñas como a niños un inicio igual en la vida, porque ofrece la misma cantidad de nutrientes. Y bueno, ya entrando un poco más en la parte de obesidad y de las cosas que sí podemos controlar, porque pues si nuestra madre decidió o no decidió amamantarnos, pues es algo que ya a estas alturas nadie puede, ¿no?, controlar. Que sí podemos controlar la actividad física y la alimentación. Son factores detonantes de obesidad, pero que estamos viendo también en los resultados en salud. Que los niños son significativamente más activos que las niñas, esto en edad infantil, pero también los hombres son significativamente más activos en comparación con las mujeres. Si vemos los porcentajes, hay una diferencia bastante grande, y entonces aquí pues puede haber muchas teorías y por qué las niñas son menos activas que los niños si van a la misma escuela y están en la misma clase de educación física. Quizá aquí estamos tratando con roles tradicionales de género, de podemos ir a una juguetería y asomarnos al pasillo de juguetes para niñas y al pasillo de juguetes para niños, y quizá encontrar que para las niñas los juguetes todavía son tacitas de té, muñecas que tienes que estar como vistiéndolas, y para los niños vemos pelotas de fútbol, otro tipo de juguetes, ¿no?, que incitan más al juego. Y no es que esté mal que una niña tenga muñecas, ¿no?, si les gusta, pero al igual que no está mal que un niño también las tenga, ¿no? Ahí creo que tendríamos que empezar a plantear pues el juego como algo que implique actividad física para cualquier niño o niña. Y bueno, este es una teoría que tengo, pero no encontré como literatura que especificara que este es el motivo, ¿no? La que sigue. Y el otro factor que todos conocemos, que es la alimentación. ¿Qué sabemos de la alimentación? Pues que los alimentos ultraprocesados, la comida rápida, son lo peor que podemos nosotros estar llevando a nuestro cuerpo, ¿no? Son elevados en azúcares añadidos, en sodio, en grasas hidrogenadas, en aditivos y conservadores, y son muy pobres en nutrientes esenciales como proteínas de alto valor biológico, como fibra, como ácidos grasos esenciales. Entonces, todo este tipo de alimentos que van pues un poco colonizando nuestra cultura alimentaria, porque si nosotros entramos a cualquier supermercado y hacemos un escaneo rápido de cuántos pasillos están llenos de frutas y alimentos frescos versus cuántos pasillos son comida empaquetada, comida industrializada, pues creo que no tenemos que ser investigadores para darnos cuenta que está con mayor proporción a nuestro alrededor. Y la Organización Mundial de la Salud ha señalado que todos estos alimentos, en específicamente las bebidas azucaradas y la comida rápida, todos estos ultraprocesados, sí contribuyen, ya está más que demostrado, a obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y hicieron un estudio donde los países en América Latina, donde las ventas de estos productos ultraprocesados son menores, como Perú, como Bolivia, y tienen sus dietas tradicionales muy arraigadas y aún prevalecen, el promedio de obesidad es menor que en países como México, en donde el consumo de pues alimentos, comida rápida, es mayor. Entonces también la prevalencia de obesidad es mayor, ¿no? La que sigue, por favor. En las mujeres, ¿qué otra cosa podemos detectar? Que existen mensajes erróneos en torno a la alimentación específicamente, porque tenemos un énfasis muy marcado en el total de calorías, y entonces estamos contando y contando calorías y vemos la barrita, solo tiene 100 calorías, pero no sabemos, las calorías son una unidad de medida, no una unidad de calidad del alimento. Entonces, 100 calorías de azúcar son 100 calorías, pero si vienen de un alimento que solo es azúcar, no es algo que aporta algo bueno a mi organismo. Pongo el ejemplo, ¿no?, de dos alimentos, vamos a suponer que los dos tienen 400 calorías, las proporciones están mal porque la intención solo era ejemplificar, seguramente en este ejemplo tendría que ser más pescado para alcanzar las 400 calorías, pero vamos a suponer que están las proporciones correctas. Entonces, ¿creen ustedes que un plato con 400 calorías donde haya pescado, arroz y verduras tenga el mismo efecto en su organismo que un hot dog y un refresco? Estamos hablando de la misma cantidad de calorías, pero evidentemente pues es como echarle gasolina premium o de la otra, no sé, de coches, no sé por qué escogí una analogía de coches. es lo mismo con nuestro cuerpo, ¿no? No podemos funcionar simplemente llegando a una cantidad, pero con alimentos de mala calidad. Entonces ahí es cuando, esa es como la parte que no se toca tanto, ¿no? De tienes que consumir 1500 calorías o tienes que consumir 2000 calorías, sí, pero ¿de qué? ¿No? Entonces ese énfasis no lo tenemos presente siempre que consumimos algo. Y el otro es que para la mujer el enfoque estético de imagen corporal siempre ha ido más hacia lo estético que hacia la salud integral. Las mujeres siempre tenemos muy presentes el tenemos que ser delgadas, se nos tiene que quedar el vestido, pero no queremos, o bueno, sí queremos estar delgadas para estar saludables, pero la sociedad, todos los mensajes en radio, en televisión, siempre están enfocados hacia ser delgadas para ser bonitas, para ser atractivas, no hacia ser delgadas, más bien no hacia estar en nuestro peso ideal, ¿no? Porque también es irreal tener un estándar estético que no refleja salud, sino refleja un imposible, ¿no? Hay que diferenciar eso. Y con esto tenemos toda una gama de productos light, productos bajos en grasa, ¿no?, que específicamente tienen como target, ¿no?, en mercadotecnia a las mujeres, porque las mujeres somos las más preocupadas justamente por este enfoque estético, a estar contando calorías, a tengo que comer esto que tiene menos grasa, ¿no? Y está demostrado que la gente que consume más productos light a la larga termina consumiendo más calorías, porque nos confiamos de pensar que como un producto es light, entonces ya no me voy a comer dos galletas, me voy a comer tres. Lo que no sabemos es que esas dos galletas light a lo mejor solo tenían 2 gramos menos de azúcar y pues da igual, ¿no? O sea, al final terminaste comiendo más que si hubieras comido un producto que no tenía esa etiqueta, ¿no? Y la que sigue. Y bueno, esto es a todo esto nos lleva a una perspectiva tradicional de la obesidad, que es bajo la cual hemos aprendido todos y la que nos han enseñado y la que siempre ubican todo el mundo, que es la obesidad es el producto de las calorías que ingieres, ¿no?, la energía que ingieres y la que gastas, y es un balance. Esta es la perspectiva más tradicional, es una perspectiva centrada en calorías y es un enfoque que coloca a la persona como el actor, el único actor relevante en la toma de decisiones. Es decir, si yo tengo diabetes tipo 2 o tengo obesidad, es porque yo soy la que estoy haciendo las cosas mal, y es una responsabilidad únicamente mía porque no estoy gastando toda la energía que consumo. Y es una forma muy simple de ponerlo, porque sí, la obesidad sí deriva de un desequilibrio energético, pero ahorita vamos a ver que no es esta la perspectiva que tenemos que estar mirando si queremos resolver este problema. La que sigue. Existe otra perspectiva que es mucho más ambiental, es una perspectiva integral. Se pone a mirar el entorno. Un entorno obesogénico hace referencia a la suma de todas las influencias que tenemos a nuestro alrededor, las oportunidades, las condiciones de vida que pueden promover que lleguemos a la obesidad o promover que tengamos un estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, una visión ambiental de la obesidad no va a excluir que existe una responsabilidad individual, ni excluye que la educación sea importante, ni excluye que existe la toma de decisiones, pero va más allá de eso y coloca a esta toma de decisiones dentro de un sistema complejo, que es pues la realidad de a lo que pertenece, ¿no? Entonces, una perspectiva ambiental, pues aquí tenemos varias imágenes, ¿no?, que puede ser desde el precio de los alimentos, si existe inseguridad, si mi trabajo implica estar sentada todo el día. Todo eso es mi ambiente, ¿no? Y ese ambiente me está ayudando a llevar una vida saludable o me está orillando a llevar una vida no saludable, ¿no? ¿Y la que sigue? Y bueno, con esta diapositiva quería demostrar un poco toda la gama de posibilidades que pueden existir para llevarnos a tener sobrepeso u obesidad, y que seguramente hay muchos otros motivos que, pues, como ven, ya no puse porque no caben más. Pero bueno, podemos tener baja disponibilidad de alimentos saludables y eso no depende de nuestra decisión individual, ¿no? Podemos vivir en un país en donde la detección de factores de riesgo es tardía, podemos vivir con mucho estrés, podemos tener este enfoque estético de la obesidad, falta de educación, falta de acceso a agua potable y que sea gratuita. Podemos vivir con una discapacidad o con una enfermedad que nos dificulta poder hacer actividad física. ¿Entendemos realmente el etiquetado nutrimental? O sea, cuando compramos un alimento, ¿sabemos exactamente qué significa? ¿O es más elevado mi acceso a alimentos procesados que naturales? Si nos ponemos a analizar, imagínense el lugar en donde trabajan, véanlo y pónganse a pensar alrededor de ese lugar qué hay para comer. Si los precios, tanto los precios de ese lugar como si las cosas que hay son saludables, ¿no? Porque a lo mejor si trabajo en Reforma y hay un Oxxo en la esquina, un Super K en la otra esquina y un, no sé, otra cosa, 7-Eleven en la otra esquina. Claro, ¿qué variedad de alimentos tengo en ese momento, no? Falta de apoyo a la lactancia materna. En donde trabajan las mujeres que están aquí, ¿existe un lactario? O si tuvieran un hijo, o si tienen un hijo, ¿qué, en dónde pueden extraer su leche, no? Tenemos también todas estas actividades sedentarias dictadas por roles tradicionales de género, ¿no? Ya veíamos el ejemplo con las niñas y los niños. ¿Cuántas de ustedes, mujeres que están aquí, de niñas, no las llegaron a regañar por si jugaban a treparse al árbol porque se iban a ensuciar el vestido, las rodillas, o yo qué sé, mientras que los niños pues, sí pueden jugar un poco más a correr y ensuciarse, ¿no? La inseguridad y el acoso callejero, que este es muy, muy importante, ya lo mencionaban al inicio y es una cifra impactante, 6 mujeres por muertes de violencia en México diariamente. Si los mensajes solamente se enfocan a decir haz actividad física y si tienes obesidad es porque no haces actividad física, pero si yo vivo en un lugar en donde sé que acaban de secuestrar a alguien hace 2 días, ¿voy a querer salir a correr por ahí? ¿No? O sea, me siento, como mujer, me siento segura de salir a correr o hacer actividad física en shorts si salgo del trabajo a las 7 y puedo hacer ejercicio a las 8 de la noche. ¿Voy a querer como mujer salir de noche a hacer ejercicio en un lugar solo o mal iluminado? ¿No? Entonces, todo este tipo de factores ambientales colocan al sobrepeso y la obesidad como el problema multifactorial que es, no solamente como esta suma y resta de calorías, sino que vamos a analizar a la persona dentro de su entorno y no a juzgarla porque no hizo el ejercicio que tenía o comió más de lo que debía, si tenemos todos estos factores que están orillando a la persona, ¿no? Y la que sigue. Y bueno, estas ya son algunas de las barreras que sí están bien detectadas, que están reportadas en el ENSANUD 2016. Para actividad física, y esto es tanto para hombres como para mujeres, porque ENSANUD no hizo como una diferenciación por sexo, pero podemos la mayoría concordar que falta de tiempo para realizar actividad física es un gran factor. Falta de espacios adecuados y seguros, que es lo que comentábamos, o sea, si tenemos las banquetas rotas, pues quién va a querer salir a correr, ¿no? Falta de motivación, que ahí sí se puede hacer trabajo de uno a uno con el paciente, pero si se dan cuenta, la mayoría son problemas del entorno. Los problemas que se pueden trabajar con el paciente hay que trabajarlos, pero los problemas que son del entorno, yo no puedo decirle como nutriólogo a un paciente que se salga a correr si me está contando que por su casa saltan diario, ¿no? O sea, y bueno, en comer saludablemente también tenemos la falta de dinero para comprar frutas y verduras frescas, la falta de conocimiento para preparar alimentos saludables, el tiempo y que en la familia en general prevalece una falta de alimentación saludable. Entonces, una perspectiva integral de la obesidad va a abordar las cosas que se tienen que trabajar en individual con el paciente, pero también tiene que comenzar a atacar las cosas que son externas al paciente para poder tener éxito, porque si únicamente nos centramos todo en cambiar conductas individuales del paciente, pues esas conductas van a tener un límite y de ahí no vamos a poder pasar. Y bueno, ya la que sigue es la última para seguir con la siguiente presentación. Los retos pues son evidentemente continuar mejorando los servicios de salud, que van desde la detección, el tratamiento y el control de las enfermedades no transmisibles, la educación para la salud, que es muy importante. Sabemos que educar es muy importante para poder cambiar estos hábitos, pero para cambiar estos hábitos también tenemos que cambiar entornos, y estos son entornos que van a facilitar la adquisición de alimentos no nutritivos, los entornos que dificultan la adopción de una vida físicamente activa, ¿no? Entornos que no apoyen la práctica de la lactancia materna, entornos que deleguen toda la responsabilidad para llevar una alimentación saludable a las mujeres, porque ya hombres, niños también pueden involucrarse en la alimentación, en la selección de, y la preparación de la comida. Los entornos que también refuerzan estos roles de género pasivos y sedentarios para las niñas y las mujeres, y los estereotipos de imagen corporal de tienes que estar delgada porque las mujeres tienen que estar delgadas y punto, sino vamos a realmente involucrar a la mujer con una perspectiva de salud integral, no de imagen corporal, ¿no? Entonces creo que son muchos los retos, muchos de ellos son de barreras ambientales y para ello existen políticas públicas excelentes, como ya hemos visto en tabaco, en que ya se han hecho como restricciones a publicidad, se han hecho etiquetados de advertencia. Entonces en obesidad pues, esto también tiene que continuar y tiene que reforzarse desde muchos entornos, porque una enfermedad multifactorial no puede tener una solución única.
Muy amable, Anita. Muy gentil. ¿Alguna pregunta, comentario para la licenciada Ana Larrañaga? Ella representa a la coalición Contrapeso y también a la organización Salud Crítica. ¿Algún comentario? Bueno, el licenciado Eduardo Hernández, nuevamente, por favor.
¿Podría tener alguna perspectiva sobre lo que significa el riesgo en las enfermedades no transmisibles con los alimentos genéticamente modificados que sabemos que ya tenemos en México?
Sobre los alimentos genéticamente modificados, tenemos, no existe tampoco una evidencia contundente que diga para las enfermedades crónicas, estás hablando como de verduras, frutas, como el maíz. No se ha demostrado que en enfermedades crónicas, específicamente alimentos genéticamente modificados, tengan un efecto inmediato. Claro que esto todavía tiene que ser estudiado a futuro, porque la introducción de estos en el mercado tampoco ha sido estudiada desde el inicio y no ha habido como un seguimiento específicamente en crónicas. Lo que sí sabemos es que muchas veces no tenemos como consumidores esta opción de diferenciar si lo que estamos comprando sí es modificado o no lo es, a menos de estos alimentos que sí tienen el sello de ser orgánicos, pero siguen siendo muy inaccesibles para el grueso de la población. Entonces, a la fecha, pues las recomendaciones para enfermedades crónicas se basan en una variedad, una alimentación saludable, pero no hay recomendaciones específicas para modificados genéticamente.
Muy amables. Bueno, nuestra siguiente expositora, seguramente ella no la regañaron sus papás ni de niña ni de jovencita porque salía a hacer ejercicio al igual o más que sus compañeritos varones. Qué gusto conocer en persona a una destacada deportista que ha ganado varios títulos mundiales, que conocemos, bueno, sus fans, porque aquí está mi mujer que no me deja mentir y yo somos sus fans de Jackie Nava. Hoy, venturosamente, la diputada Jacqueline Nava Muret también está en la posibilidad de influir en las políticas públicas desde la Cámara de Diputados. Ella nos va a hablar sobre justamente un tema muy cercano a ella y a todos nosotros: inactividad física en mujeres, retos y posibilidades. Por favor.
Bueno, muy buenas tardes a todos. De quienes nos han antecedido la palabra, hemos escuchado ponencias muy importantes que nos dejan claro pues la realidad de nuestro país. Bueno, y con los temas que se han expuesto nos dan una referencia más clara de diversas problemáticas que sin duda pues nos afectan a todas las mujeres. Mi espacio más que nada será una charla, una plática. No soy experta en un tema en específico, pero sin embargo considero que mi historia de vida me ha ayudado mucho a tener éxito en mi carrera, tanto como deportista, como profesional. Soy arquitecta de profesión y bueno, ahora diputada federal. Quiero primero, antes de empezar bien propiamente, pues agradecer al senador López Brito por esta oportunidad que se nos está presentando y felicitarlo porque este tema de las enfermedades no transmisibles es un tema que si bien esas enfermedades, todas las que se han mencionado ahorita, tienen un común. Se ven a largo tiempo. Uno puede decir, como esto, fumo, no pasa nada. Lo más común que escucho yo en la sociedad es, de algo me voy a morir. Entonces, bueno, no pasa nada, ni mañana, ni pasado, tal vez en un año no pase, pero finalmente se ve el resultado a largo plazo. Y en ese largo plazo, lamentablemente, en muchas ocasiones ya no hay reversa, ya no lo podemos remediar. Y eso a veces es lo que queremos evitar. Y bueno, el tema que a mí me trae aquí pues es la actividad física. La actividad física para mí es algo que siempre he estado defendiendo con mucha fuerza, ya que el tener una actividad, un estar en movimiento siempre ha sido parte de mi vida desde muy chiquita. Le voy a comenzar con un poco de historia acerca de lo que yo viví de chica para después meterme en lo que es en sí la mujer. Mis padres, bueno, mi mamá en desde muy chiquita, estoy hablando 11 años, ya más de 20 años, a los 11 años, desde los 11 años pues siempre he sido muy activa. Mi mamá me enseñó a alimentarme muy bien. ¿Y qué estoy hablando con alimentarme bien? Si bien yo en sí crecí en un ambiente donde a veces teníamos para vivir, a veces no, vivíamos al día, era un poquito difícil, mi papá, que en paz descanse, era mecánico, pero si bien mi mamá siempre se centró mucho en darnos lo necesario y aparte lo necesario para estar bien de salud. Desde muy pequeña aprendí el valor de los alimentos, aprendí qué me hacía bien, qué me hacía mal. Tal vez, como decía nuestra nutrióloga, tal vez, como lo decía ella, a lo mejor por querer estar delgada, porque desde muy chiquita te hay muchos mensajes que te vienen, que los tienes cerca y te dicen, ay, pues hay que estar delgada, ay, no hay que estar, si estás gordita se ríen de ti, los amiguitos, las amiguitas. De alguna forma yo quise no estar delgada, sino tener salud y pues de alguna forma pues vivir mi vida bien, ¿no? Bueno, con esto mis padres me enseñaron el valor de la alimentación. Mi papá, pues que en paz descanse, él falleció en el 2000, me enseñó a estar siempre activa. A los 12 años me metió al karate. Yo no sabía realmente si tenía yo actitudes para ser karateca, me gustó. Para esto ya tenía yo mucho recorrido en cuanto a gimnasia, básquetbol, atletismo en la primaria, y bueno, siempre me caractericé por ser una niña muy activa. Ahorita, como decía la antróloga, que las mujeres son las que tienen, de niñas son menos activas, pues en mi caso fue lo contrario. En mi caso, tal vez influyó mucho que mi padre quería tener un niño y tuvo 4 mujeres, entonces yo creo que por ahí fue la motivación de querer hacer algo como deportista, no sé, y un deporte de contacto que finalmente pues estamos hablando de 1994, 95, que no se miraba todavía a la mujer como en un deporte de contacto. Todavía no lo aceptan totalmente, pero sin duda pues hemos dado grandes pasos. Con esto lo comparto porque pues me ha tocado batallar mucho en cuanto a mensajes. Les puedo decir que desde muy pequeña en la sociedad en sí, la televisión, los medios, hay muchos mensajes donde pues te dan lo más fácil que puedes tú obtener y finalmente es lo más barato, es lo más accesible. Yo no estoy en contra de las televisoras ni de los productos, finalmente es la decisión de uno, lo tomas o no lo tomas. ¿A qué voy con lo de la familia? La familia en sí, actualmente, y estamos hablando de las mujeres promedio, sabemos que es la que se encarga de la familia. En mi caso no, porque mi esposo está cuidando a mis dos niñas. Entonces, bueno, pero finalmente estamos en un equipo, ¿no? Estamos en equipo y sabemos lo que queremos darle a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y bueno, la idea más que nada es qué le queremos transmitir a las mujeres, la mujer promedio. Sé que hay zonas muy marginadas, sé que hay zonas donde pues están económicamente muy bien, pero sin duda la mujer promedio en sí pues es la que está a cargo de sus hijos, en educación en casa, que es tan o más importante que la educación en la escuela, porque finalmente son los valores, son lo que se enseña a día a día. Me gustaría transmitirle a la mujer mexicana el darles esa información para que puedan transmitirla a sus hijos. Es un patrón, ya lo mencionaban aquí algunos ponentes, que es un patrón que se va generando y va generando poco a poquito. Entonces mi tema más que nada, si bien hay veces que dices no tengo tiempo, pero finalmente pues si no podemos salir a la calle, sabemos que es otro tema la seguridad aquí en nuestro país, en muchas zonas, pero si bien a veces no podemos salir, de repente te puedes levantar, hacer algo en tu casa, moverte, brincar, hay muchas actividades ahorita que podemos lograr para finalmente poder hacer algo con nosotros. Algo que a mí me ha caracterizado desde pequeña y hasta ahorita todavía, de hecho, como diputada que viajo, yo soy de Tijuana, Baja California, viajo cada semana 3 horas de venida, 3 horas de regreso. Ha sido un reto difícil el seguir haciendo ejercicio, porque finalmente pues tienes trabajo aquí, tienes trabajo allá, tengo mis dos niñas, están muy chiquitas ya, 1 año y 3 años. Tengo a mi esposo, pero finalmente el buscar el espacio para hacer un para correr, porque en mi caso pues es lo que más me gusta correr y bueno, y boxear también, pues eso es lo que se complementa, pero finalmente buscar el espacio sí ha sido todo un reto, ya que pues lo más fácil es decir, bueno, estoy trabajando y bueno, viajo para allá, para acá, empiezas a comer, pues empieza uno a engordar, a crecer a los lados, ¿no? Bueno, ese es un tema, pero finalmente algo de lo que se mete a uno en la cabeza de repente es eso, el estar activa, porque hay algo que a lo mejor se lo pueden decir, se los dicen en los medios a veces, se los dicen en ciertos libros, que pues el estar activo te genera positivismo, te genera estar siempre contenta, tener mejores ideas, al levantarme a correr, se despeja tu mente, estás más contento en el día, no es que estés más cansado porque hiciste ejercicio, no, al contrario, se te abre la mente, empiezas a generar más aportaciones a lo que haces. Si bien eso es lo que pasa en mi día, y eso es lo que me gustaría transmitir a las mujeres, para que se lo transmitan a sus hijos. Finalmente es una cadenita que se tiene que ir generando poco a poco. Si bien no es un tema de un día para otro, pero si algo que me tiene aquí en Cámara, que me tiene allá en Cámara de Diputados, es generar algo en el deporte. Y bueno, una de las iniciativas que se acaba de aprobar, de hecho, en este 24 de enero, fue la iniciativa de la Semana Nacional de Deporte, que va a ser ya la primera semana de abril. Y pues con esto queremos generar... Hay un aporte, un apoyo para lo que son los deportistas de alto rendimiento, pero veo yo que estamos dejando mucho atrás a los deportistas, a los niños que van iniciando, a las colonias, a las escuelas, los que vienen acá, los estamos dejando mucho. Los espacios deportivos estamos dejando, se empiezan a cerrar categorías. Todos estos temas queremos jalarlos más en esa semana para que haya más programas a lo largo de todo el año, porque muchas veces es una semana, en esta semana vamos a hacer deporte. No, queremos generar a partir de esa semana que se generen programas que sean continuos, que sean eficientes para la sociedad y más que nada para los que están de cierta línea para atrás, ¿no? Porque son a los que pues menos apoyan finalmente. Otro tema que me gustaría compartirles es que como políticas públicas se han generado, es lo que hemos captado. Se han generado, si bien de repente ciertos programas por medios, por gobierno, por el medio del gobierno federal, se han hecho programas o campañas, vaya, sobre la activación física, sobre la nutrición, sobre la importancia. Es muy importante cuando tú lo conoces, lo ves, y dices, así está, es importante que se transmita a la población. Sin embargo, no ha sido constante. Y esto también lo relaciono mucho como que me gustaría que fuera, ¿no? Como las novelas. La mujer promedio, no es que esté en contra, pero nos trae muchos mensajes a la mujer, a los jóvenes, que no son adecuados, y a lo mejor me van a odiar las televisoras, pero realmente sí hemos tenido muchos mensajes que pues estamos en lucha de que no nos traigan esos mensajes. Porque finalmente los ven muy muy seguido. En ocasiones me he parado a ver ciertos programas o ciertas novelas, un pedacito así, y la verdad me causa temor en aceptar que la población esté viendo todo este tipo de mensajes que pues no nos traen nada bueno, no nos generan nada bueno para más adelante, ¿no? Para nuestra vida, para nuestros niños, para nuestra juventud. Entonces lo que yo veo es que sí hay que generar lo comparaba con las novelas, ¿por qué no generar unas campañas que sean constantes, que sean como las novelas, que cambian de título, que cambian de nombre, pero que sigan siendo constantes? Porque escuchamos 2-3 meses una campaña. Y se acaba, y por una cosa, por cuestiones políticas, por una cosa o por otra, se acaba, ya no le dan seguimiento. Esto es lo que queremos lograr. Es una idea que podría regresar, que podría surgir para que la gente lo esté viendo constantemente, así como ponen los anuncios de refrescos, así como lo ponen los anuncios de papas fritas, no quiero decir nombres. Así como ponen lo que más jala a la población, ahí es donde deben de entrar, de poner interés para que la gente, la mujer lo capte, porque aquí es donde lo va a captar ella, y lo va a captar su esposo, y lo va a captar también sus hijos. Eso es lo que queremos buscar también, es una forma también de poder hacerlo. Ahora también pues que hay interés sobre que hay interés sobre qué vamos a comer. Algo de lo que yo siempre he estado pendiente es que, si bien tienes una actividad física, hacemos una actividad física, pero yo creo que también es muy importante tanto la educación como tu alimentación. Puedo compartir con ustedes que tengo yo un gimnasio de box en Tijuana donde apoyamos a jóvenes, niños, y bueno, hay demasiadas niñas ahorita, yo creo que mejor, de alguna forma soy el ejemplo, la motivación, pero tengo muchas niñas, mi esposo es el que da clases de hecho, y bueno, una de las recomendaciones que tenemos es que estén bien estudiando y tengan buenas calificaciones, arriba de 8.5, y pues, ellos pueden entrenar gratis. Todos, pues ahora sí que tenemos pues ya más del 90% que entrenan gratis, y bueno, ha sido una aportación, bueno, pues de alguna forma es una aportación que tenemos nosotros con la sociedad, que queremos generar más, igual queremos abrir otro gimnasio más adelante, es más que nada motivarlos, pero lo que queremos es que la educación, la alimentación, todo vaya equilibrado para que ellos puedan crecer de manera muy positiva para en su vida. Conozco muchos deportistas que son ya campeones, campeonas, y no han tenido una base como educación, igual no sé, hablo a preparatoria. Y veo que de repente se empiezan a perder, son campeones, de repente se empiezan a perder, llegan a cierto nivel y hasta ahí se escuchan, ya no siguen no tienen oportunidades, vaya, o tal vez tengan oportunidades pero no las aprovechan, y eso es lo que a mí me gusta, me estoy tratando de transmitirles, ¿no? Y sobre todo a las mujeres, porque ha sido otro de los temas que han sido difíciles, pues finalmente dentro de mi deporte, pues ha sido el convencer al público de que también hay cierto nivel en las mujeres en este deporte. Si bien a lo mejor, no sé qué tanto vean ustedes box, pero realmente el boxeo antes se miraba, estamos hablando de 10 años atrás, 15 años atrás, se miraba nomás la mujer tirar golpes, dos tirándose golpes como gallitos, y lo cual a mí me llamó mucho la atención, porque yo siempre miraba boxeo de hombres, ver técnica, ver movimientos, que no te golpeen tanto, creo que no me han golpeado tanto. Entonces veo que tenía que ya hacer un cambio, hacer una diferencia para llamar la atención finalmente. Entonces, con esto quiero decirles que nos empezamos a meter más en lo que es la técnica, ciertos ejercicios más diferentes a lo que se acostumbraba, alimentarnos mejor, no estar batallando con el peso, irlo manejando, todo esto es lo que afecta mucho a las deportistas más que nada. Y pues con esto ya jalamos la atención de los promotores, jalamos la atención, fueron peleas. Bueno, he tenido peleas bastante fuertes, bastante duras, pero finalmente el llamar la atención a que nos volteen a ver como mujer, y no quiero hablar de mujer de que como modelo o por enseñar de más, no es mi intención, no es la intención de como deportista. Si a lo mejor por ahí hay alguna que otra que lo ha hecho, ya es decisión de ellos y es lo que quieren, es otros objetivos que respeto y que bueno, pero finalmente el deporte es lo que queremos llamar la atención, ¿no? Ya hacer un trabajo que se vea por el desempeño dentro del deporte más que nada, ¿no? Y bueno, pues ya mencioné que porque es importante el llevar estas políticas públicas a las mujeres, por el porcentaje más que nada de que cuidan a sus hijos. Yo les quiero decir que pues estaré al pendiente y analizando la importancia de todas las conclusiones que se van a llevar en este foro. Lo que yo pueda ayudarles, las ideas que ustedes tengan o que al que se presenten dentro de asociaciones civiles, finalmente son los que tienen los temas más calientitos, me llevo el compromiso de compartir con mis compañeras y compañeros diputados, y hablo de todos porque finalmente en Cámara de Diputados ya conozco a muchas personas de todos grupos parlamentarios, y Y algo de lo que siempre he mencionado es que el deporte no tiene color. En cualquier estado, en cualquier municipio, el deporte siempre tiene que ser el deporte y no llevarlo a un color. Estaré pendiente y bueno, aquí agradezco de nuevo. Me gustaría concluir con una frase de Jim Rohn, que dice: cuida tu cuerpo, es el único lugar que tienes para vivir. Me gustaría compartirlo con ustedes, ya que tenemos que pensar primero en nosotros, en nosotras, aquí en este tema es muy importante, en nosotras, y transmitirlo a nuestros jóvenes, a nuestros esposos. Yo creo que es el trabajo de un equipo. Yo lo he vivido así y creo que puede funcionar si lo empezamos a trabajar entre todos. Gracias.
Muy amable, diputada. Con la maestría que ella maneja, el jab con la izquierda y el golpe curvo con la derecha, que le permitió ganar hace unas semanas a una venezolana de mayor estatura, así creo que el trabajo legislativo de la diputada, pues a las organizaciones civiles pues nos cae de perlas. Vamos a agarrarle la palabra, y esa cadenita que ella propuso, que no es la de Carmen sino la de Jackie, del ejemplo, de la formación con esos familiares, bueno, vamos a seguirlo, vamos a aprovecharlo. ¿Alguna pregunta, un comentario? Magua, por favor.
Muchas gracias. Bueno, pues interesante su experiencia, diputada, pero se han planteado, por ejemplo, el daño a la salud, no sé si es pregunta, comentario, pero yo, el daño a la salud de los deportes de alto impacto, es como las bailarinas de ballet que quedan lastimadísimas de articulaciones y demás, igual los deportistas, ¿no?, de alto impacto, o sea, y incluyendo el box, yo diría que no debería ser deporte, porque bueno. Y otra, alguna vez supe que había una política pública, pero no sé si existe todavía, y pregunto aquí en el Senado, este espacio de activación física que deberían de tener, bueno, en todos los trabajos, en todos, estresantes o no, en todos, unos 15 minutos, y sobre todo en estos de para servidoras y servidores públicos, que les permita pues relajarse y dar un rendimiento mejor y todo lo que proponías, ¿no?
Muy amable, todos los trabajos son estresantes, claro. Por favor, diputado.
Todos los trabajos. De hecho, bueno, en Cámara de Diputados hay un espacio para hacer deporte, para hacer ejercicio. Lo que yo tengo, lo que sé es que no se utiliza mucho más que la gente de Cámara. La gente de Cámara, no tanto los diputados. Más que nada lo relaciono mucho con los tiempos, yo creo. Cada quien hace, conozco a varios que de repente hacen ejercicio por fuera, llegan a trabajar. Pero sí sería interesante poder hacer un espacio, porque finalmente vemos muchos que sí lo ocupamos. Yo me levanto a correr, a veces agarro una máquina, pero a veces me voy a correr al parque, llevo al Parque México, al Parque España, por ahí es donde me quede más cerquita, y lo aprovechamos. Pero qué mejor que tener ese espacio cerca para no tener una excusa, ¿no?
Muy amable. Bueno, vamos a continuar con nuestra jornada y... perdón, por favor.
Yo veo que hay en muchas ciudades, también está teniendo mucho éxito el boxeo, pero no para preparar, entre la mujer, no para preparar deportistas de alto rendimiento que vayan a torneos, enfrentamientos, sino como una práctica de activación física por un lado, pero por otro lado de defensa personal, sin llegar a enfrentamientos. Y está teniendo, tengo una hija de 16 años y le está fascinada con lo que es prácticas de boxeo, pero no en el contexto de torneos ni nada, sino para preparación física, defensa personal. Está teniendo mucho éxito hasta también.
Algo Perdón, algo de lo que mencionó sobre los golpes, creo que ya se ocupó. Algo de lo que mencionó sobre los golpes, si hay, o sea, al recibir la cabeza un cierto golpe, de hecho hubo una película por ahí de fútbol americano que estuvo muy buena, y un estudio que se hizo a los futbolistas de fútbol americano precisamente, que sí ocasionaba ciertos problemas mucho más adelante. Aunque voy a hacer comparativa ahí, porque realmente cuando llega un golpe casco con casco y a una velocidad increíble que sí se manejó en esa película, y que fue verídica, es muy diferente a recibir un golpe de la otra persona. Aparte, digo, yo defendiendo mi deporte, ¿no? Más que nada, y lo que hemos estado estudiando más que nada. Es que cuando uno se prepara, una mujer se prepara, un hombre mujer se prepara, y estamos hablando de todos los deportes de contacto, karate, taekwondo, de todos los deportes que reciben ciertos golpes, te preparas para realmente no recibir el golpe tan seco. O sea, no va a estar un deportista, aunque hay muchos que sí, de repente están nomás así, tirando y aguantando golpes y tirando, y que para mí eso no es boxeo. El recibir el golpe de alguna forma, no sé si han visto que de repente hay un golpe y mueven la cabeza, lo esquivan, tratas de que no suceda tanto. Ahora, sí es, hay cierto riesgo, como en todos los deportes hay mucho riesgo, en el fútbol te puede romper una pierna o puede pasar algo, hay golpes tan fuertes. Finalmente es un riesgo que cada persona quiere tomar. Yo trato de ver siempre que no me suceda nada malo en cuanto boxeo. Me hago estudios cada año en cuanto a mi cabeza, en cuanto a todo mi cuerpo, mis análisis, como deben de ser. A esto voy, a que pues es una decisión que quieres tomar cuando quieres hacerlo por hobby, pues es cierta línea, pero cuando quieres cruzar la otra línea, que en este caso ya es profesional, que ya es alto rendimiento, ya tienes que empezar a ver tu alimentación, tus cuidados, que por ejemplo a nosotros las mujeres pues ahí está la regla cada mes, entonces hay que cuidar todos esos temas también, porque pues finalmente hay que bajar tu rendimiento en esos días, pero tienes que moderarlo más que nada, conocerte más que nada tú misma, qué tanto puedes llegar a hacer esos días o qué tanto no. Entonces finalmente es la decisión de uno, ¿no?
Muy amable. Bien, ya está con nosotros otra joven investigadora, la maestra Mariana Espinosa. Ah, perdón.
Bueno, aquí con el senador López Brito y la senadora Palafox, por supuesto ya nos conocemos de tiempo. Diputada, felicidades y de verdad muy importante esto. Yo lo que les quiero decir en mi trabajo como asesora parlamentaria en salud, he apoyado en presentar varias iniciativas a la senadora Cristina Díaz sobre la activación física en las escuelas. Ahí es donde se debe sembrar. ¿Por qué? Porque en las escuelas sí tenemos a los niños cautivos. Quiero decirles que de todas las iniciativas que ha presentado la senadora, los primeros en dar reversa ha sido el sector educativo. Y lo que han dicho es... ¿Por qué? Porque los tiempos de las materias no nos permiten abrir más espacio. ¿Por qué? Porque en la activación física, en salud, lo sabemos, yo soy médica, 20 minutos de ejercicio al día nos sirven, no se requiere más. Digo, ojalá y se pudiera más, pero 20 minutos de activación física es suficiente para ayudar a los niños a aprender y también a mejorar su condición física y su peso. Sí les quiero decir, creo que sigue siendo pendiente para el Poder Legislativo el trabajar más hacia la educación y hacia que se les permita y se les haga a los niños un hábito para que después ellos les guste y por supuesto el resto de su vida lo sigan practicando. Muchas gracias, soy la doctora Ana María Licona, asesora parlamentaria en salud. Gracias.
Un gusto.
Muy amable, doctora, muy amable por su aportación.
Un gusto, doctora. Sí, de hecho, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con usted sobre el tema del deporte en las escuelas, que finalmente es lo que es, los niños, lejos, independientemente de que vayan a ser campeones mundiales de algo, ir a las olimpiadas o no, hay que darles una formación, y bueno, con esto, pues la iniciativa de la semana, pues es más que nada buscar, y porque la SEP tiene ahí facultades para mandar el comunicado a todas las escuelas de México, el poder lograr programas para de materia de deporte, para generarlo durante todo el año. Hay propuestas, hay propuestas para que se puedan generar. Incluso podemos, una de ellas es, pongamos un ejemplo, llevar deportistas destacados a las escuelas, que les den una plática, que los motiven. Esa sería una, digo, yo sé que ahí no van a estar haciendo actividad física, pero lo que podemos hacer es una clínica de que ellos vayan a enseñarles a los muchachos a hacer algo, se motiven. Si podemos jalar 4 o 5 niños de 10 que no hagan nada, yo creo que eso ya sería una gran ventaja, ¿no? Y bueno, otro tema ahí también dentro de la misma escuela, yo creo que también es el he tenido el conocimiento de que ya no dejan que lleven comida rápida, azúcar, sodas, refrescos, aquí lo llaman refrescos, ya no le dejan en las escuelas. Eso es importante en sus lunches, en la cooperativa, ya no venden todo ese tipo de cosas en la mayoría de las escuelas. No estoy al pendiente de todas. Pero lo que sí está sucediendo es que fuera de la escuela, salen de la escuela y te venden los fritos, no venden nada bueno, y lo que hacen, y lo he visto porque frente de donde yo entreno está una escuela primaria, lo he visto, que llegan las mamás ahí, están comprando, incluso ellas mismas están comprando los fritos con mucho chile, con cosas así, que finalmente, pues, lo que ya pudieron haber rescatado en la escuela, pues ahí ya lo perdieron, ¿no? Entonces, eso sí es importante, el poder buscar esas iniciativas, y si hay manera de rescatarla, pues la apoyamos con mucho gusto.
Muy gentil. Una última intervención. Ha sido muy taquillera la diputada aquí también.
Sí.
Gracias. Es que hay que aprovechar su entusiasmo, ¿no? Y su capacidad. Para comentarle que en bachillerato se pierden muchos jóvenes, como dice usted, con habilidades motrices sobresalientes, porque no hay maestros de educación física en bachillerato. Desapareció del plan curricular y no hay maestros. Como no hay maestros, pues estos chavos se van a la calle a hacer otras actividades. El tiempo de ocio, el tiempo libre, se dedica a otras actividades, pero sí hay tiempo para incluirlo en el plan curricular. Le agradecería muchísimo si una vez que salga la propuesta de niño de reforma, chequemos que esté en el plan curricular y no como una actividad extra. Si se quiere, se hace, si no, no.
Ah, claro. Claro. Sí, necesitamos que esté dentro, ya que pues es muy importante la actividad física para en todos los niveles. Estamos, o sea, yo no hablo nomás de las primarias, secundarias, incluso yo sí me gustaría, digo, veo que en muchos estados de repente hay actividad física para 60 o más, 70 o más, los veo corriendo y todo eso. Yo de hecho los veo y yo quiero ser como ellos cuando esté grande, seguir haciendo deporte como usted, pero hacer deporte, ¿no? Ese tema creo que es importante, sí, rescatarlo, y vamos a impulsarlo todavía. Ya me lo llevo de tarea, porque sí, para mí lo más importante es generar un cambio en el deporte, en nuestros niños, en nuestras mujeres y en todos.
Muy gentil. Bueno, ahora sí ya vamos a darle la bienvenida a otra querida investigadora, muy joven ella, la maestra Mariana Espinosa Estrada. Ella nos compartirá conceptos, reflexiones y alguna propuesta quizá sobre el tema necesidad de programas sociales, planes y presupuestos enfocados a la salud en México. Por favor.
Muchas gracias. Bueno, primeramente un gusto estar con ustedes. Bueno, como comentaba Juan, lo que yo quiero hacer es presentarles desde una perspectiva global y en términos de política pública qué está pasando en términos de mujeres y enfermedades no transmisibles. Yo creo que ahorita, a lo largo de todas las exposiciones, hemos podido escuchar sobre algunos datos muy, muy interesantes, pero me quisiera retomarlos rápidamente. Y bueno, tener en cuenta la gravedad que implica
que en el mundo realmente están falleciendo 38 millones de personas al año por causa de las enfermedades no transmisibles, y este número, el 75% de estas muertes se enfocan a países de bajos y medianos ingresos. Esto significa que obviamente los países en desarrollo deben de tener algún enfoque más fuerte o más agudo en temas de prevención o en trabajo en política pública. En este sentido, bueno, hemos estado hablando de que el consumo del tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol son factores de riesgo que pueden, bueno, que incrementan la causa de morir de una enfermedad no transmisible. Y bueno, ¿qué pasa en el caso de las mujeres? Hemos hablado mucho de las mujeres hoy día en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero hay que tener claro también el número de mujeres que fallecen por estas causas. Aproximadamente 2 de cada 3 mujeres mueren por enfermedades crónico-degenerativas o enfermedades no transmisibles. Y en gran parte, estas son enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, cáncer y diabetes, siendo las enfermedades cardiovasculares el número uno en las mujeres. Y bueno, ¿qué pasa en la discusión global a nivel internacional, a nivel tratados y en política pública? Desde la academia se han visto los diferentes factores y se han estudiado y se han identificado 4 puntos específicos que nos sirven para entender por qué esta discusión global en términos de mujeres y enfermedades no transmisibles ha sido un tanto negligente. Digo negligente porque, bueno, ustedes, como bueno, se ha comentado ahorita de diferentes tratados internacionales, y ahorita específicamente vamos a hablar de un tratado internacional el cual se está aplicando a nivel nacional, no incluye la perspectiva del género, que creo que es el tema que nos viene a interesar el día de hoy. Realmente hemos visto desde los esfuerzos globales que sí se han hecho propuestas en términos de política pública, pero de alguna forma se entiende el impacto a la mujer y en términos de salud, pero no se han atacado, se han propuesto políticas públicas específicas desde el concepto de género. Primeramente, esto se debe a que existe una persistente idea de que todo el concepto de la salud de la mujer va muy relacionada a su capacidad reproductiva. Esto significa que no se consideran otros, bueno, los factores de riesgo o todas estas enfermedades no transmisibles como pues un tema prioritario en la agenda global. Este es el número uno o el mito que se ha identificado desde diferentes investigaciones, desde diferentes artículos de opinión, bueno, que se han trabajado y que hemos trabajado desde la implementación de política pública. Segundo, existe también una idea globalizada de que todas las enfermedades no transmisibles, particularmente las enfermedades cardiovasculares, son enfermedades que atañen a los hombres. Es decir, bueno, no se considera que una mujer pueda ser susceptible a estas enfermedades, y en el ámbito ya de la agenda, bueno, se excluye o no se están incluyendo estas políticas públicas específicas en las mujeres. ¿Esto qué consecuencia tiene? Principalmente tiene una consecuencia de sesgo y de discriminación en la atención que se pueda proporcionar en los diferentes servicios de salud. Y esto, ¿cómo puede ser? Primeramente, al momento de llegar un hombre o una mujer, a un hombre se le puede aplicar diferentes cuestionarios relacionados a enfermedades cardiovasculares cuando una mujer recibe menos atención en temas de prevención y obviamente en temas de diagnóstico. Por lo tanto, hay un gran sesgo y estamos perdiendo la oportunidad de identificar casos que posiblemente puedan ser prevenidos en temas de enfermedades y muertes en un futuro cardiovasculares. Y esto es más grave aún cuando identificamos la cantidad de muertes que hay en mujeres anualmente y lo comparamos con las muertes en temas, en enfermedades cardiovasculares en hombres. Hay una breve discrepancia, bueno, es muy poca la diferencia. En mujeres estamos hablando aproximadamente de 16.2 millones de muertes anuales, Mientras que desde los hombres están falleciendo aproximadamente 18.2 millones. Realmente es una diferencia muy pequeña y que nos hace, bueno, desde la perspectiva global, desde quienes estamos trabajando desde este ámbito, debemos prestar atención para estar luchando o tratando de incorporar este tema desde la perspectiva de género. Tercer mito. Se confunde mucho y se dice que las enfermedades no transmisibles son un problema solamente en los países de altos ingresos. Desafortunadamente la realidad ha cambiado durante los últimos años. Ya vienen sus compañeros, el maestro Eric, la doctora Ponciana también nos ha platicado de cómo las diferentes industrias han desarrollado estrategias para atacar o para promover sus productos no saludables en países en desarrollo. Esto ha ocasionado que obviamente mujeres consuman esos productos, que mujeres, más mujeres se expongan y por lo tanto
Estas enfermedades también podemos verlas en los países en desarrollo y por lo tanto el número de muertes se ha revertido y ha sido más grande en los países de bajos y medianos ingresos. Y cuarto mito, se piensa o se dice que las enfermedades no transmisibles generalmente son muertes que se identifican en personas grandes o viejas o de la tercera edad. Ese es un grave error. Se están presentando muertes en mujeres y en la población en general en personas de menos de 40 años, desde enfermedades cardiovasculares, desde enfermedades como, bueno, se empiezan a identificar temas de hipertensión, diabetes, ya una enfermedad no transmisible, entre otras. Son los cuatro mitos que han hecho que toda esta agenda global sea muy negligente y que no busquemos la protección de la mujer tanto en el diagnóstico, prevención y en el tratamiento en los servicios de salud. Esto definitivamente nos refleja un sesgo que hay entre de género y que se ve reflejado, como decíamos, en la atención y acceso de la misma. Y bueno, ¿qué mecanismos internacionales existen o se están discutiendo en la agenda global? Bueno, como ya se mencionó brevemente, en el 2011 se llevó a cabo una reunión de alto nivel en las Naciones Unidas para prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles. Realmente esta reunión tuvo un gran precedente, ya que sumó a muchos actores o partes a nivel mundial para tomar acciones decisivas para contrarrestar esta problemática en enfermedades no transmisibles. ¿Cuál fue el acuerdo? El acuerdo, como ya lo mencionaron los compañeros, fue reducir la mortalidad de enfermedades no transmisibles a un 25% para el año 2025. Entonces, bueno, esta es una de las líneas o lineamientos que se están siguiendo a nivel internacional para poder bajar en términos de política pública o programas a contexto nacional. Como decía anteriormente, aunque estos esfuerzos son muy buenos en políticas específicas, estamos siendo negligentes en la inclusión de perspectiva de género. Si bien esta declaración, y si ustedes la leen, van a identificar que es muy comprensiva, es muy coherente con todas las propuestas, y van a identificar que se habla de la mujer y del daño que tienen estas enfermedades desde perspectiva de género, no hay propuestas concretas que hablen de la mujer en cada una de las áreas. Entonces es muy importante resaltar eso y tratar que a nivel nacional busquemos la implementación en esa línea. Y bueno, ¿cuáles son las líneas de acción de este acuerdo 25x25? Hay dos líneas muy importantes que para mi opinión son las que son transversales a todo el convenio o a toda la declaración. Número uno, se enfoca en reducir los factores de riesgo asociados a las enfermedades no transmisibles, y eso significa desarrollo de políticas públicas para reducir el consumo de tabaco, desarrollo de políticas públicas que nos ayuden a disminuir el porcentaje de obesidad en países en desarrollo y en países desarrollados, entre otras. Y la segunda que considero muy importante es la propuesta de realizar intervenciones esenciales de alto impacto que se vean reflejadas en la atención médica, que permitan identificar, prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles. ¿Esto qué significa? Bueno, crear programas sociales que nos permitan, a través pues, de esta relación directa, identificar estos casos que puedan ser prevenibles y obviamente pues, reducir las muertes de la población. Y bueno, hemos hablado de diferentes herramientas internacionales. Aquí me gustaría mencionar el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que ustedes ya escucharon. A pesar de que la iniciativa 25x5 es muy buena, como comentaba, no tiene ciertos aspectos incluyentes desde la parte de género. Creo que por la experiencia internacional que se ha tenido en la aplicación del Convenio para el Control del Tabaco y que ha sido tan exitosa, tenemos un parteaguas o un modelo a seguir que puede ser replicable en todas las otras áreas. Estamos hablando de otros factores de riesgo que nos pueden ayudar a evitar las enfermedades no transmisibles. El modelo ha sido muy exitoso, se habló ya a su detalle, y bueno, se expresa en este convenio la inquietud de promover medidas que protejan a las mujeres y establecer base de acción a partir desde la perspectiva de género. Entonces, empezando desde los casos exitosos que pueden ser explicables y nos pueden ayudar a bajar estos puntos a contexto nacional. Por otra parte, en los objetivos de la Ley por 2 también se menciona reducir el consumo de sal, que obviamente va directamente relacionado a temas de hipertensión. En este caso,
Bueno, se está trabajando en reducir el consumo en un 30% para el año 2025 y bueno, es un margen que establece la OMS para poder llegar al objetivo de la aplicación de este acuerdo. Y bueno, aquí quisiera hacer un énfasis. Dado todas estas políticas públicas recomendadas, también se han hecho o se han presentado grupos específicos que se llaman task groups, que son grupos que realizan acciones específicas en temas específicos. En este caso está The Lancet NCD Task Group, que este grupo dentro de la aplicación de toda esta iniciativa está siendo más estricto y obviamente se rige en estas tres líneas de acción, que va en reducción del consumo de sal, en todas las iniciativas que van relacionadas a reducir a través de políticas públicas y proponer políticas públicas para reducir los factores de riesgo en NTs, y por tercero promover toda esta atención médica muy comprensiva que nos permita pues de alguna forma identificar principalmente enfermedades cardiovasculares tanto en hombres y mujeres. Y bueno, ¿qué está pasando en México? Aquí quisiera dar un dato que me pareció muy interesante. El acceso a los servicios de salud es 4 veces mayor en los países desarrollados que los de desarrollo. Por lo tanto, esto pone en ventaja a los países que presentan más enfermedades y que realmente pues no tienen esa capacidad a lo mejor de dar ese servicio de atención para prevención y tratamiento. ¿Y cuál es la distribución en México? Bueno, aquí el dato encontrado en Salud y lo que estamos dando seguimiento, tenemos un dato que la población mexicana se distribuye en 57 millones de mujeres, 55 millones de hombres al año 2010. Por lo tanto, bueno, vemos que a nivel nacional la densidad demográfica de alguna forma pues se enfoca a mujeres. Y bueno, ¿qué está pasando o qué se está presentando a nivel México para poder dar atención en temas de salud? Aquí quisiera hablar de un programa social que de alguna forma se considera así a cualquier intervención que el Estado o cualquier organización civil, en este caso estamos hablando a nivel nacional, presenta para beneficiar a la población. Uno de los programas más comprensivos, perdón, y que busca beneficiar la salud de los mexicanos es el Seguro Popular. Ustedes seguramente ya están familiarizados con él. Este es un sistema de salud universal, de cobertura universal, que de alguna forma ha sido modelo y que ha sido un punto a resaltar a nivel internacional y que se está tratando de replicar en otros países por la cobertura que se da en ciertos temas o enfermedades. Se afilian a personas de bajos recursos que reciben atención en un rango de 285 enfermedades, reciben el tratamiento, el diagnóstico y, bueno, la atención adecuada. Ese es el ideal de este programa social en México. Pudimos ver a lo largo de los años un incremento muy, muy rápido en la afiliación a este Seguro Popular. Actualmente se encuentra 55.6 millones de personas, que es aproximadamente el 45% de la población afiliadas a este programa. Y bueno, ¿qué es lo que sucede en términos de Seguro Popular y mujeres? Curiosamente, las mujeres son las que recurren más a recibir atención médica, casi el doble de la atención que reciben los hombres. En este caso, bueno, se considera que es un punto de partida muy interesante para que las mujeres puedan ser un punto de diseminación de políticas de promoción de la salud e información en el aspecto familiar. De alguna forma es una oportunidad muy interesante y es importante resaltar este dato y entender el rol que puede jugar la mujer en la sociedad mexicana para prevenir enfermedades no transmisibles. También es importante resaltar que en los estudios, entre las 20 principales causas de visitas se encuentran, bueno, temas relacionados con supervisión de embarazo, infecciones gastrointestinales, enfermedades en vías respiratorias, dolores abdominales, y hay que recalcar que contamos con el tema de diabetes. Aquí es importante comentar que en diabetes las mujeres presentan un mayor índice de enfermedades, un porcentaje más alto en enfermedad que los hombres. De alguna forma, esto incrementó en el año 2014 del 19.4% al 21.5% de recurrencia. Es decir, está incrementando y algo está sucediendo en este rubro de la mujer que están, bueno, siendo detectadas y están viviendo con diabetes, a diferencia pues de un porcentaje menor en hombres. También fue importante encontrar, de alguna forma consultar, cuáles son las principales causas de mortalidad de mujeres. Quiero mencionar aquí que realmente en la parte de investigación es muy escasa la investigación que se realiza en México dirigida a mujeres. Es muy difícil encontrar esta información desagregada, ya que siempre hablamos de la población mexicana, pero el enfoque de género también, si lo vemos a partir de la investigación, es muy, muy limitado y, bueno, también es muy complicado poder encontrar en qué porcentaje las mujeres presentan diabetes, qué porcentaje presentan enfermedades del corazón, entre otras. Ahorita, bueno, estos datos son del 2008, que fue lo único que se puede consultar ya en temas de mortalidad. Ya hay diferentes cambios, tenemos el cáncer de mama como el cáncer, la causa de muerte principal en mujeres en todo tipo de cáncer, entre otras. Bueno, también vemos la diabetes cómo ha incrementado y cómo está afectando a este sector poblacional. Y bueno, nada más quisiera compartirles un poco de los datos de cuánto es el costo de tratar a un paciente. En este caso, como pudieron ver en la gráfica, bueno, en la tabla anterior, diabetes es una de las enfermedades, una de las 10 enfermedades que las mujeres presentan y que también son causa de mortalidad. Aquí es importante entender también los costos de estos tratamientos. Un tratamiento, el costo aproximado de la diabetes mellitus, aproximadamente cuesta 24,000 pesos anuales si este paciente está controlado. Estos datos se pueden disparar si el paciente o la mujer se descontrola. Y bueno, esto obviamente implica un gasto de salud a los sistemas enorme. Cabe mencionar que también en el tema de enfermedades cardíacas, aquí quise agregar este dato que me pareció muy importante. Las enfermedades cardiovasculares afectan aproximadamente al 26% de la población y ha implicado un costo, o implica un costo de más de 6,000 millones de dólares para tratar estos problemas cardíacos. Esto implica un gasto o destino total de 4% de todo el gasto total de salud que se destina a México. Es decir, ahorita nosotros estamos gastando aproximadamente del Producto Interno Bruto un 6% en temas de salud. Hemos visto un incremento significativo de años anteriores, desde el 2010 hasta el 2016, del 1%, sin embargo, si lo comparamos con otros países, es muy, muy bajo. Y teniendo en cuenta estas enfermedades cardiovasculares y el tratamiento, o lo que implica tratarlas y controlarlas, bueno, prácticamente todo el presupuesto destinado a salud se va en tratar las enfermedades no transmisibles. Y bueno, aquí quiero compartir un poco el panorama que yo les comentaba, ¿no? La diferencia del gasto en el Producto Interno Bruto, cómo se ha ido incrementando significativamente, pero realmente no es suficiente para dar abastecimiento en temas de tratamiento a toda la población que ya sufre de enfermedades, específicamente a mujeres. ¿Y qué está pasando en nuestra realidad? Obviamente todo esto ha sido muy alarmante para el sistema de salud, para el sector gubernamental, y se han tomado diferentes decisiones muy drásticas, como ha sido cortar el presupuesto en el área de salud. Bueno, quizá ustedes que están involucrados en organizaciones civiles o en temas de investigación pueden recordar que, bueno, recientemente se recortó el presupuesto, fue un tema muy, muy sonado hace un par de meses, aproximadamente a 1%, que, bueno, implica realmente se destinaron 535 millones para el 2017 y se está reduciendo un 1% del aprobado en el 2016. Este monto, aunque parezca un 1%, es realmente significativo para el tratamiento o los temas de prevención que se pueden proveer en el Seguro Popular específicamente, que es el programa de salud que estamos hablando. También, bueno, esto ha sido algo que se ha visto desde años anteriores. Entre el 2015 y 2016 se recortaron 21,000 millones de pesos en el ramo de salud. También organizaciones civiles estuvieron muy activas presentando este caso y obviamente argumentando que el hecho de recortar este monto privaba a la población mexicana el acceso a la salud y a recibir un tratamiento adecuado y necesario para atender pues las enfermedades crónico-degenerativas o las enfermedades no transmisibles. Y bueno, ¿cuáles son nuestros retos? Nuestros retos considerando el contexto mexicano y los estándares internacionales recomendados. Primeramente, bueno, hablamos anteriormente del tema de reducir el consumo de sal en los países que están siendo parte de toda esta discusión global. Desafortunadamente, 5 de cada 10 mexicanos sufren de hipertensión y el consumo de sal, que de alguna forma que se está permitiendo a nivel nacional, está muy por arriba del consumo que se presenta como propuesta. En México se permite un consumo de 11 gramos aproximadamente, cuando la recomendación internacional de la OMS se menciona de 5 gramos. Empezando por ese tema, es un gran reto poder encontrar las políticas públicas adecuadas para lograr esa disminución. 2, tenemos el gran reto que aun cuando nuestro país está presentando un cambio epidemiológico en temas de enfermedades no transmisibles, el recorte de los presupuestos para que estas personas sean atendidas, reciban programas de prevención y en temas de promoción de la salud, pues está siendo recortado. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a afrontar esta problemática? Realmente este es uno de los más grandes retos. ¿Qué va a pasar con esta población? Y sobre todo las mujeres que este sector que estamos hablando específicamente, pues está haciendo de alguna forma, no está recibiendo un trato equitativo en términos de servicios de salud por lo antes mencionado, porque de alguna forma todavía no se entiende que la mujer también presente este tipo de enfermedades, y obviamente también por el derecho al acceso al servicio de salud, que no lo reciba por este presupuesto. Obviamente esto va a afectar a millones de mexicanos que no están ya desde ahora recibiendo un tratamiento adecuado. Cabe mencionar que específicamente el tema de diabetes, a los pacientes que viven con esta enfermedad no se les proporciona el tratamiento completo, es decir, se les proporciona un porcentaje y ellos tienen que solventar el restante. Hablábamos con mujeres justamente hace un par de semanas, porque trabajamos con una organización en temas de diabetes, y nos comentaban las mujeres particularmente que ellas gastaban 8,000 pesos de su salario en completar su atención, bueno, los medicamentos y todos los productos requeridos para poder pues tener el medicamento necesario al mes. Ese es un monto bastante, bastante alto, altísimo, y que bueno, se considera un gasto out of pocket o fuera del bolsillo, que bueno, esto ya es otro tema que podríamos hablar, pero que realmente está afectando la economía mexicana en todos los sentidos. Como número 3, otro de los retos, pues obviamente estos recortes tienen un impacto directo en el acceso, disponibilidad e integralidad a la atención médica. No se han hecho estudios recientes del acceso al Seguro Popular, hay unos estudios del 2012, pero sería muy interesante bueno, que desde la academia se empiecen nuevamente como a trabajar este tema y entender pues cómo está afectando este cambio de y este recorte de presupuesto en el acceso y en la atención específica, y si podemos hablar de mujeres, pues sería todavía mejor para tener esa información. Y número 4, bueno, hablábamos también de implementar políticas públicas en áreas relacionadas a factores de riesgo, en NTs. Y bueno, otro de los grandes retos que nos afecta directamente ya al contexto nacional es la correcta aplicación de la Ley General para el Control del Tabaco. Es otra de las áreas que México tiene, pues bueno, la agenda mexicana tiene muy pendiente de poder garantizar espacios 100% libres de humo de tabaco, ya que en países en desarrollo, bueno, una de las causas de mortalidad más altas es precisamente por la exposición al humo de segunda mano. Entonces, bueno, tenemos ahí también uno de los grandes retos a nivel México. Y bueno, ¿qué recomendaciones podemos hacer ya conociendo cuál es la discusión global, cómo se posiciona la mujer en este tema? Prácticamente, bueno, son 6 puntos muy, muy sencillos. Garantizar el trato igualitario, acceso efectivo y capacidad de respuesta a la atención médica a mujeres, garantizando los tratamientos requeridos de los sistemas de salud correspondientes. Esto se puede hacer a través de diferentes capacitaciones a profesionales de salud. Hemos notado que, de alguna forma, ya que si se cuenta con un sistema como el Seguro Popular, se deben capacitar a los profesionales de salud en diversas áreas, ya sea diabetes, cáncer, para poder dar la información correspondiente. Y también para tener, bueno, incluir en esta currícula de capacitación una perspectiva de género. De esta forma, podemos ir garantizando poco a poco lograr este trato igualitario y el acceso efectivo. Número dos, difundir y fortalecer programas de prevención con una perspectiva de género. Es muy, muy importante que todos estos proyectos de, bueno, que implican desarrollo de material educativo, que implican algunas prácticas para prevención, pues tengan esta perspectiva de género. Garantizar la aplicabilidad correcta y efectiva a nivel nacional de los lineamientos recomendados desde la agenda global. Aquí realmente, bueno, como todos los países del desarrollo, fallamos mucho en bajar estos tratados internacionales y estas recomendaciones internacionales a políticas públicas nacionales. Creo que, de alguna forma, cuando desarrollamos las propuestas en política pública, a veces llegamos a no contemplar estos aspectos que es muy, muy importante tener en cuenta y documentarlos, cuáles son los tratados que están, de alguna forma, pues, posicionándose a través de la OMS. Garantizar la incorporación de perspectiva de género en el diseño de políticas públicas de salud en México, garantizar y destinar un gasto correspondiente al Seguro Popular para revertir la epidemia y crisis en el sistema de salud, específicamente enfermedades no transmisibles, es decir, revertir este recorte de presupuesto, o más bien buscar incentivar y eficientizar el uso de los recursos que se están destinando al sistema de salud como programa social. Y por último, garantizar una aplicación correcta de la Ley General para el Control del Tabaco. En general, estos son pues algunos de los puntos que desde la parte de política pública podríamos recomendar. Bueno, de mi parte es todo. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, duda.
Muy gentil. Estamos, creo que ya pasados de tiempo. Vamos a dejar las preguntas para el término de la última intervención que está en el programa. Y que corresponde justamente a una querida amiga y colega, la maestra María Luisa Becerril Strafón. Ella dirige la agrupación Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano en América Latina, y su tema es salud sexual y reproductiva de la mujer. Tanto la maestra Mariana como la maestra Becerril, al término de esta intervención, van a poder comentar sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios. ¿En la mesa tendrá algún comentario o lo dejamos al final? Al final, por favor. Muy gentiles.
Bueno, pues mi tema, como verán, salud, derechos sexuales y reproductivos, no necesariamente es una enfermedad no transmitible. En todo caso sería, la enfermedad sería el machismo, la violencia, la inequidad y la desigualdad, y creo que sí es transmisible porque se transmite de generación en generación, aunque ya logramos prevenir muchas. ¿Aquí?
Pues no sé, porque no estaba sirviendo muy bien.
Sí, ¿cómo le quedó? ¿Ya?
Ah, ya.
Ah, pero, ok.
No. Es que estaba sirviendo muy bien hace un rato.
Y luego ¿ya? La que sigue. Bueno, los temas que voy a tocar, desde luego, van a ser género, salud y perspectiva de género, como lo mencionó muchísimas veces la que me antecedió, para tener muy claro por qué la salud reproductiva en las mujeres está determinada muchísimo por esta desigualdad y esta inequidad, porque género es el concepto que alude a las diferencias, ¿no?, sociales, culturales, es diferente al sexo. Seguramente ustedes ya están familiarizados con esta diferencia y este tema, pero la cuestión aquí es que la maternidad, en esas desigualdades y en esas inequidades y diferencias, la maternidad está vista como el destino a veces único de las mujeres, y creo que el gran reto para las mujeres, aunque hemos hecho muchísimos cambios, todavía es el tener el control sobre nuestra maternidad para lograr nuestra ciudadanía plena. La perspectiva de género, que también se mencionó, es una visión científica, es desde ahí donde analizamos la política y se proponen los cambios. O sea, después de entender la manera inequitativa y desigual que nos afectan las políticas públicas a hombres y mujeres, entonces hacemos las propuestas. y desde luego no solo es el análisis, sino que también se promueve la igualdad entre hombres y mujeres para que podamos participar de manera igual. Entonces, el tema de salud reproductiva, como también lo mencionó, es como algo muy determinante en esta desigualdad y en esta diferencia y en este no tener acceso a los derechos y a la salud sexual y reproductiva. Entonces, por un lado, veríamos que traigo un poco más diapositivas, yo creo que de las que voy a poder comentar, entonces me las voy a ir saltando algunas, ¿eh? Pero bueno, la sexualidad no es solo algo genital, sino que es algo que se construye, eso hay que lo tenemos, bueno, hay que tenerlo como claro, es mucho más allá de la sexualidad, del sexo y de la genitalidad, sino tiene que ver con las relaciones que establecemos con la gente que nos rodea, con nuestro entorno, con nuestros vínculos, y es una condición inherente a todos los seres humanos, ¿no? Se constituye en un derecho, diríamos, la sexualidad, no solamente algo biológico, ¿no? Y por salud sexual quiero definir también que es la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo, y que no incluya como obligatoria la procreación, porque en esencia la sexualidad se desarrolla en la comunicación y la convivencia, ¿sí? No, aunque, bueno, incluso se dice no hablemos junto, yo lo estoy haciendo, lo estoy pegando, pero una cosa es la salud sexual y reproductiva y otra son los derechos sexuales y reproductivos, o una cosa es la salud sexual y otra la parte reproductiva, ¿no? Y como derechos, bueno, pues todo esto, ¿no? Derecho a decidir, que está plasmado en nuestra Constitución, tenemos un marco jurídico que lo explicita, por un lado los derechos sexuales y por otro lado los derechos reproductivos, pero tiene que ver con este disfrute, con el sexo consensuado, con la no violencia, con la identidad sexual, la no discriminación, o sea, respetar, el tener educación sexual, información, respetar las diferencias religiosas, la autodeterminación. Y bueno, yo decía, es una deuda pendiente con las mujeres, porque efectivamente las mujeres hemos perdido a lo largo de la historia el poder sobre nuestros cuerpos, ¿no? Desde que todos nuestros ciclos biológicos se fueron medicalizando y considerando enfermedades cuando no son enfermedades, como la menstruación, como el embarazo, como el parto, como la menopausia, en fin, son en la medida que se han ido medicalizando hemos ido perdiendo el control sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Por lo tanto, los derechos reproductivos deben garantizar el poder decidir la reproducción, también el número de nacimientos y espaciamientos, todo esto de manera informada y de manera libre y de manera responsable, y acceder a servicios de salud reproductiva. Y algún tema que voy a tratar, porque estamos ahora en una campaña nacional de decidir dónde y cómo parir. Creo que el parto también es ahora algo importante, ¿no? Como el parto respetado. Y esta conferencia del 94, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, pues marca un hito en el tema de derechos sexuales y reproductivos a nivel mundial, ya que es la primera vez en donde la mujer es considerada como sujeta de las políticas públicas y no solo como objeto, ¿sí? Antes las políticas de población y desarrollo se enfocaban hacia las mujeres, el control de la natalidad, incluso se violaban mucho, bueno, todavía se violan, pero yo decir, esta colocación de DIUs sin el permiso, o ligadura de trompas sin avisarles, sin pedir el consentimiento informado. Y en esta conferencia se establece el cambio cultural y se marcan los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Y bueno, esto un poco es lo mismo. Ay, no, me fui para... Es que me estoy yendo para... Al revés, ¿verdad? Me estoy yendo para atrás. Perdón. Bueno, en esta conferencia internacional se reconoce explícitamente el empoderamiento de las mujeres. Y el empoderamiento de las mujeres quiere decir poder decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos de manera informada y rechazar toda forma de discriminación y de violencia. No, el poder, el empoderamiento de las mujeres no nos habla del poder que conocemos, del poder patriarcal, de estar encima de otros y aplastar a los otros, ¿no? Sino de la autonomía de nuestros cuerpos. Las buenas noticias, como dice Eric por ahí, que yo las tengo ahí intercaladas, pues es que tenemos ya unas normas, tenemos cosas en papel valiosísimas que se han ido modificando, como la norma 046, que nos habla, la norma de salud, que nos habla de la atención en la salud, sobre todo, establece los criterios para observar la detección, prevención y atención médica y orientación, pero sobre todo en situaciones de violencia familiar o sexual, así como las notificaciones de caso. Esta norma, que costó mucho trabajo modificar, incluye la anticoncepción de emergencia en casos de violación, incluye el aborto legal en casos de embarazos por violación, cómo debe ser la atención médica, ¿no? Tenemos también ya una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, donde se reconoce que hay una desigualdad y donde se plantea que se debe eliminar todo esto, pero donde hablamos también de la violencia institucional. Creo que es muy importante, y me voy a enfocar un poco también en eso. Tenemos, bueno, esto me lo salto porque tenemos varios tratados internacionales que son marco legal para los derechos sexuales y reproductivos y para la salud sexual y reproductiva. Concretamente, la violencia institucional está definida en esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que cada estado tiene la suya propia, que es la ley de acceso, ¿no? Y son todos los actos u omisiones de servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos. Y, por lo tanto, se debe contar con políticas para prevenir, atender, investigar y sancionar. Y esto es muy importante porque tiene que ver, realmente la violencia institucional es desgraciadamente el pan de cada día en cantidad de instituciones, de ahí la cantidad de feminicidios que tenemos, la cantidad de violaciones, la cantidad de embarazos adolescentes, no solo por falta de educación, sino también por violencia, por negligencia, por omisiones dentro de servicios públicos, ¿no? Un caso sería la legislación de aborto que tenemos en el país, donde la mujer, sobre todo en 18 entidades de la República, donde la mujer es considerada como, o sea, se le criminaliza y además es considerada como mero instrumento reproductivo al decidir interrumpir un embarazo. Ya no sé cuál es mi agüita, pero creo que es esto de acá. Un tema que quiero tratar en el tema de la salud reproductiva y de los derechos reproductivos es la prevención del embarazo en adolescentes. Se mencionaron algunas cosas y aquí también para ello tenemos la norma 047, que es bastante nueva, que es la atención a este grupo de población de 10 a 19 años. Y tenemos datos de que 8 de cada 100 adolescentes mexicanas son madres, o sea, mujeres, adolescentes, 8 de cada 100 son madres, y de ellas el 50% tiene menos de 17 años. Y otra cosa interesante es que 33.4% de las mujeres sexualmente activas, haciendo un promedio de distintas edades, no utilizaron métodos anticonceptivos en su primera relación sexual, a diferencia de 14% de hombres. Pero lo interesante aquí es que cada vez más adolescentes utilizan métodos anticonceptivos en su primera relación. Sí ha mejorado el acceso a métodos anticonceptivos, perdón, sigo yéndome al revés. Bueno, así. Otro dato interesante de la Planet Parenthood es que México ocupa el primer lugar a nivel latinoamericano en incidencia de embarazos en niñas y adolescentes. Y según este mismo informe, en América Latina el 90% de estos embarazos son por incesto. Entonces eso es muy importante considerar cuando estamos hablando de embarazos adolescentes, de niñas de 10 a 15 años, muchos de estos embarazos, y eso se tiene que contemplar en los servicios de salud, pues son de... Son producto de violación, de incesto, y generalmente es por un familiar dentro de la misma casa, ¿no? Estos son datos que ya dieron. Yo quise meter algo aquí sobre el tabaco, porque también en México los daños a la salud en la salud reproductiva de las mujeres por el consumo de tabaco. Y lo importante es que creamos junto con CODICE una coalición de grupos feministas que hemos trabajado en el país desde hace muchos años, la salud sexual y reproductiva, y que nos hemos involucrado profundamente en impulsar los espacios 100% libres de humo y las leyes en el país. Tenemos buenas leyes, y bueno, este es uno de los pósters que se hizo toda la coalición para el 8 de marzo, para crear conciencia en las mujeres, o para seguir difundiendo, ¿no? Porque efectivamente el consumo del tabaco, como ya vimos, afecta enormemente la salud reproductiva de las mujeres. Bueno, todo esto en el marco de los derechos humanos de las mujeres, está el derecho a decidir. Si la salud sexual y reproductiva está muy, muy vinculada, muy ligada al derecho a decidir, al derecho a la salud y al derecho a la información. Y no solo la salud reproductiva, sino todos los temas que hoy se han tocado aquí en la mesa. Y el derecho a decidir tiene que ver con tener la información adecuada para poder decidir sobre nuestra salud, nuestros cuerpos, nuestras vidas. El derecho a la salud corresponde al Estado tener los suficientes servicios y la accesibilidad desde, como decía la compañera, desde una visión de género, integrando esta gran diferencia que existe en lo que son los derechos reproductivos de hombres y mujeres, o lo que es la salud y las inequidades, porque los hombres no se embarazan. Hoy ya hablamos de que, digo yo, mi hijo ahora y su compañera están embarazados, entonces es muy lindo hablar de estoy embarazado, ¿no? Porque ya son jóvenes responsables y muy integrados al todo el proceso reproductivo, pero en realidad es la mujer quien vive todo ese proceso. Entonces es diferente la manera en que tendríamos que aplicar la política pública hacia las mujeres y hacia los hombres en estos casos de la maternidad. Y el derecho a la información, pues que también el Estado está obligado, el Estado en sus distintos niveles, está obligado a darnos toda la información verídica, científica, para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Quisiera tocar un tema importante para terminar, que también habló el senador y que también está dentro de los objetivos para el desarrollo sustentable, que es la violencia obstétrica. Es alguno de los, bueno, es la disminuir la maternidad, la mortalidad materna, o la morbimortalidad también, que si bien en México hemos logrado disminuir la muerte materna, y entiendo que estamos en un 30, en una tasa de 35 muertes por cada, no sé si 10.000 o 100.000 mujeres, creo que son 100.000. La meta para de desarrollo del milenio para el 2015 era reducirla hasta el 22, a una tasa del 22, pero bueno, llegamos. Yo el dato que tenía era de 45, pero entonces entiendo que hemos avanzado todavía más, entonces no sé, al 2030. Pero este es la violencia obstétrica tiene que ver con la muerte materna, desde luego, pero más bien con la morbilidad. Aquí hay una investigación que se hizo en el estado de Morelos, en unos hospitales, donde 19% 20% de las entrevistadas, de las mujeres, reportaron, después de haber parido, reportaron algún tipo de abuso verbal, como con frases como no grites, no llores, de que, no te quejes, ¿no? No te duele, como incredulidad, aunque ella dice me duele, el otro no, como te va a doler, ¿no? Pero al mismo tiempo comentarios humillantes y alusivos a la vida sexual y erótica de las mujeres, como el conocido, y es real y sigue siendo como muy bien que no te quejabas cuando lo estabas haciendo, ¿no? Es como los médicos y las enfermeras siguen haciendo ese tipo de comentarios, y eso es violencia obstétrica, ¿no? Es decir, es el maltrato dentro de hospitales. Y bueno, muchas mujeres reportaron incluso ser ignoradas por el personal de salud. Y el excesivo índice de cesáreas en México. Las usuarias que acudieron en esta misma investigación, que acudieron a hospitales a solicitar atención del parto, el 57% terminaron en cesárea. Esto es exagerado, es una violación también a los derechos reproductivos de las mujeres, porque si bien la OMS permite, o de acuerdo a la evidencia científica médica, que las cesáreas deben ser entre el 10 y el 15%, en México tenemos una tasa de como el 60% país. Este dato es de Morelos, pero y en algunos hospitales menos, en algunos, y esto es porque los partos se han hospitalizado, ¿sí? Se atienden en segundo nivel, y la buena noticia es que se está buscando de que sean atendidos en primer nivel y por parteras tradicionales. Hay toda una estrategia nacional para lograr eso, pero bueno, este es un dato del Instituto de Salud Pública, que efectivamente los partos hospitalarios tienden a ser sobremedicalizados, se tienden a hacer cesáreas. Y el claro reflejo es que México tiene la cuarta tasa de cesáreas más alta en el mundo y la segunda en América Latina. Lo cual efectivamente tiene un impacto en la salud de las mujeres, en la salud del neonato, del recién nacido, y en el costo incluso hospitalario, ¿no? Entonces sí, efectivamente, hay toda una estrategia nacional que va muy lento, hay una gran resistencia a que los partos sean atendidos por parteras profesionales, que las hay, igual parteras tradicionales que existen en Chiapas, en Guerrero, que son capacitadas y reconocidas, pero estamos buscando, porque es toda una campaña de ONGs, es una campaña de un grupo técnico intersectorial, tanto a nivel nacional como en el Estado, y salió esta nueva norma para la atención de la mujer. No es nueva, pero se han ido mejorando los... De hecho, ya voy a acabar. Muy, muy rápido, porque quité algunas diapositivas antes, la buena. Para la atención de la mujer durante el embarazo, el parto y puerperio, ¿y dónde se habla de las 20 prácticas humanitarias o respetadas para atender a la mujer? Porque, bueno, otro dato que va al margen, diríamos, que la violencia y el maltrato hacia las mujeres durante el embarazo, no solo durante el parto, sino durante el embarazo, y eso fue todo un trabajo que hizo el Comité Promotor por una Maternidad Segura, del que nosotras somos parte, pues aumenta la probabilidad de sufrir abortos espontáneos, la muerte fetal, el parto prematuro y el bajo peso al nacer. Pero bueno, ya la norma, esta norma 007, nos plantea que hay unas 20 procedimientos que son de parto respetado, como es no aplicar toda una serie de cosas que en hospitales se aplican de rutina, como la episiotomía, como la venoclisis, como... impedir a la mujer que se mueva. Entonces, al contrario, hay que permitir la movilidad, permitirle compañía. Creo que este es un derecho reproductivo muy importante para las mujeres, el derecho a decidir cómo parir, el derecho que tenemos a estar acompañadas por alguien de nuestra confianza, de nuestro afecto, que puede ser nuestra pareja, nuestra mamá, nuestra hermana, quien sea. Esto se ha demostrado que disminuye los riesgos de parto. En fin, hay toda una serie de pasos que las parteras tradicionales hacen, pero que son parte del parto respetado. Entonces, la propuesta es que durante la asistencia del parto se deben usar métodos no invasivos para el manejo del dolor, apoyo emocional, la posición vertical, la ducha, así como acciones para disminuir la ansiedad de las mujeres. Esto se llama parto respetado, esto se llama parto humanizado, y que es una actitud de respeto y comprensión ante el dolor por parte del personal. Es de vital importancia para garantizar la atención de calidad en el parto. Y no digamos, bueno, todo lo que se dijo anteriormente. Pues creo que es todo, pero bueno, mencionar que la salud reproductiva y los derechos reproductivos están basados en estos principios y muchos otros, desde luego, pero sobre todo la dignidad, la libertad y la igualdad. Es decir, la posibilidad de que cada persona, en este caso cada mujer, defina y construya su identidad individual y sexual, así como las formas de vivir su sexualidad y su reproducción de manera autónoma, ¿sí? Que nadie decida por ella, desde luego para eso tiene que estar muy informada, a partir del reconocimiento de sus propios derechos y de aquellos de quienes la rodean. Esto sería la plena autonomía de las mujeres, que no hemos logrado. Que no hemos logrado. Todo esto, desde luego, el parto humanizado, la prevención de embarazo adolescente y otras políticas de las que mencioné, pues requieren presupuesto. Si estamos hablando que quitaron presupuesto a salud y estamos pensando que los partos sean atendidos en primer nivel, o sea, centros de salud o lugares cerca de los hospitales como maternidades, donde en caso de emergencia la mujer pueda ir a ser atendida, ¿no? Cualquier suceso, pero la gran mayoría de los partos son partos sanos, son partos sin riesgo, que podrían muy bien ser atendidos en esos lugares, pero si no hay presupuesto, y además quitan presupuesto y quitan gran parte del presupuesto para salud reproductiva, pues bueno, está difícil. Esto sí, una de las demandas de alianzas es solicitar presupuesto para esto. Muchas gracias.
Muy amable, María Luisa. Bueno, estamos pasados de tiempo, por supuesto, pero ¿habría posibilidad de algún breve comentario, pregunta, en torno a las dos últimas exposiciones de la maestra Mariana Espinosa o de la maestra María Luisa Becerril, por favor?
Okay.
Por favor.
¿Alguien de...? ¿No? Bueno, miren, yo la verdad estoy muy satisfecha de haber asistido a este evento, porque la cantidad de reflexiones y de tareas, como decía la diputada, que nos llevamos, pues es importante. Yo quisiera enfatizar un aspecto, y es el aspecto de la prevención en salud. Creo que todos lo hemos tocado, todos los ponentes, y por ejemplo la diputada en la parte de deporte. El deporte puede ser maravilloso para cuestiones de prevención. En nuestro país ya no puede seguirse dando el lujo, además, como comentaba Mariana, con la reducción del presupuesto que tenemos en salud, de hacer medicina curativa. Tenemos que aprender a hacer medicina de tipo preventiva, ¿sí? De otra manera no va a alcanzar ningún presupuesto, y menos si nos lo reducen, para atender todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, que además ustedes lo ven ahora con los avances de la medicina. Si una persona tiene diabetes, si una persona tiene hipertensión, esta persona va a poder vivir todavía muchos años, pero le cuesta mucho al Estado y le cuesta mucho a su familia la atención de este tipo de enfermedades. Enfermedades asociadas, por ejemplo, con tabaco, una enfermedad clásica asociada con la exposición al humo de tabaco, el enfisema. Hace 20 años, un diagnóstico de enfisema implicaba ya no mal pronóstico. Ahora sabemos que a alguien se le diagnostica enfisema y puede vivir todavía 20, 25 años, claro, con muy mala calidad de vida, pero también con muchos gastos, tanto para el país como para la persona. Entonces yo creo que tenemos que cambiar el enfoque, tenemos que aprender a hacer prevención. Y, por ejemplo, diabetes también, la cantidad de secuelas que se tienen en el paciente diabético. Por ejemplo, ahora hablábamos de que cada vez tenemos más pacientes que tienen que ser atendidos con insuficiencia renal, como una de las secuelas de la diabetes está siendo verdaderamente explosivo en los hospitales. Entonces, ojalá, yo creo que uno de los mensajes más importantes de este foro es realmente pensar en la prevención. Las enfermedades crónicas son realmente enfermedades que demeritan mucho la calidad de vida del paciente. Y bueno, de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, por ejemplo, el eslogan es detectado a tiempo, el cáncer también es curable. Pero ya no queremos detectarlo a tiempo, queremos que ya no haya detección, es decir, queremos que ya no haya cáncer, ¿sí? Queremos realmente podamos ser capaces de, con toda esta información que ya tenemos, tener políticas públicas encaminadas de manera importante a la prevención. Por supuesto que debe de haber políticas para el tratamiento, esto es un hecho, pero creo que nos hemos olvidado, o al menos ese es mi personal punto de vista, nos hemos olvidado de la prevención. Entonces, pues, muchísimas gracias.
Muy gentil. Bueno, pues vamos a terminar. Antes de pedirle a nuestro anfitrión, el senador López Brito, que dé su mensaje de clausura y entregue reconocimientos a nuestros ponentes, por parte de las organizaciones sociales que nos permitieron aquí colaborar con ustedes, de verdad, qué gusto, aparte de lo que acaba de decir la doctora Ponciano, tener el tiempo de una senadora, toda esta mañana con nosotros, senadora, muchas gracias, del senador, por supuesto, del senador anfitrión. No es fácil, ellos tienen muchas ocupaciones y eso es prueba del interés legítimo que ellos tienen. Pero también la calidad de las ponencias, pues no tengo que hablar nada de ellas, la calidad del público también. Qué buen público el de ustedes. Muchas gracias. Por favor.
Muchas gracias. Pues estamos llegando a feliz término de este foro que, como mensaje del Senado de la República y de sus amigos de la Comisión de Salud del Senado, estamos llevando ante miles de familias que nos ven, y muchas gracias al canal del Congreso. Aquí somos pocos, pero a través del canal del Congreso se difunde este mensaje, las propuestas, los conceptos vertidos aquí, a miles y miles de familias que nos van a ver, que nos van a escuchar en todo el país. Y qué mejor forma de celebrar el Día Internacional de la Mujer que tocar temas precisamente de prevención de la salud, de formas de acceso a los servicios de salud, de prevención de todo tipo de problemas, en especial de las enfermedades no transmisibles, y desde luego compartir con la mujer mexicana nuestras preocupaciones desde el legislativo. Muchas gracias, diputada, muchas gracias, senadora. Nos están dejando un gran reto, un gran compromiso, porque precisamente para dar respuesta satisfactoria a los grandes problemas que tiene en estos momentos, no me voy a referir a todos, sino específicamente al acceso a la salud y la prevención de la salud de la mujer mexicana, pues se requieren políticas públicas, pero políticas públicas sustentadas en recursos para que se le brinde a la mujer una atención eficiente y de buena calidad, así con negrotas, de buena calidad, que es lo mejor que merecen nuestras compañeras de toda la vida, la mujer. Entonces, en el marco, pues, de estas celebraciones del Día Internacional de la Mujer, de parte de los senadores varones, nuestro respeto, nuestra alianza, nuestra admiración y nuestra preocupación, porque en el tema de la salud se presenta de esta manera, con eficiencia y con calidad. Es el compromiso que nos están dejando, diputada, senadora, y pues un gran gusto haber compartido toda esta mañana con ustedes. Desde luego, el reconocimiento a nuestros maestros, a nuestras maestras. En primer lugar, diputada Jacqueline Nava Muet, muchísimas gracias por sus conceptos, sus consejos, pero ser usted para la mujer ejemplo de vida. Ya nos platicó toda su trayectoria y creo que sí, habrá una gran deportista, una gran mujer, un gran ejemplo para toda la sociedad mexicana por muchos años. Que Dios la bendiga, ¿sí? Sí, muchas felicidades. Maestra María Luisa Becerril. María Luisa Becerril, muchas gracias. Sus conceptos respecto a reproducción asistida nos dejan también un gran compromiso para los senadores. Maestra Mariana Espinosa Estrada, un gran gusto saludarla, sí, muchísimas gracias. Aquí está el ejemplo de la juventud mexicana, de la mujer joven que se esfuerza cada día por superarse, y miren, ya la tenemos aquí en el Senado de la República dando conferencias internacionalmente. Ya ha sido maestra así en alguna conferencia internacional. Hombre, mire, felicidad, mi reconocimiento. Maestro Eric Antonio Ochoa, fue el único varón que participó, bueno, yo también. Sí, muchas gracias a la Fundación Interamericana del Corazón. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Bueno, no, ustedes los que siguen, a ver, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Seguida.
Ana Larrañaga, Larrañaga Flota. Bien.
Muchísimas gracias, doctora. Licenciada en nutrición, muchísimas gracias. ¿Ya tiene maestría? No. Bueno, va por allá, ¿no?
Doctora María Elena Medina Mora.
Bueno, se la enviamos. Muchísimas gracias a todos ustedes, maestras, maestros, por sus grandes conceptos que han emitido esta mañana. Y como reitero, nos dejan un gran compromiso a sus representantes populares de aquí del, en este caso, diputada y senadores. Un abrazo muy afectuoso para todos ustedes. Muchas gracias también por su permanencia. Muy amable.